Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la edición de Enredando, porque esta es especial. Sí, sí, esta es la cuac 444. ¡Bienvenidos! Y además en el día de internet, ¿qué más podemos pedir? 17 de mayo 2012, Día Mundial de Internet. Pues dispuestos ya a empezar esta edición especial, por aquello el número especial, por el día en el que se celebra, y como siempre dispuestos a repasar lo último que ha pasado en estos últimos 7 días en el mundo de la tecnología, todas esas noticias importantes, y también a escucharos a todos vosotros y vosotras, vuestras consultas, vuestras preguntas, en la sección de Mortanauta y también con Miquel Carmona, que vendrá a hablarnos de algo de software libre. Abrimos ya mismo el buzón del oyente y encontramos, pues eso, que hay, pues eso, le vamos a pasar un poquito el trapo, ¿no? Para que esté así limpito y dispuesto para recibir vuestros mensajes. ¡Hombre, que sois tímidos y tímidas! Escribidnos cualquier consulta que queráis a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. También hemos preguntado a nuestra secre particular a ver si tenemos algún mensaje en el buzón de voz de oyentes y pues la respuesta es negativa, nada, nada. Qué poco trabajo le damos a la chica, oye. Bueno, pues con la misma vamos a comenzar esta edición de Enredando aquí en la sintonía Euskadi Digital sin perder un instante y nos vamos ya mismo hasta las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? ¡Para nada! La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando. La informática que se escucha.
Echamos el mismo un vistazo a las encuestas todas las semanas. Repasamos las preguntas que os proponemos en nuestro portal en www.enredando.net. Y como todas las semanas, eliminamos la encuesta más antigua e incorporamos a la lista una referente a las noticias de esta semana. Así que empezamos por la que en esta edición 444 nos dice hasta luego. Hasta luego, y los resultados han quedado así, de la siguiente manera, porque la pregunta era: ¿duermes con el móvil? ¿Duermes con el móvil? ¿Lo tienes cerca? El 50%, la mitad, habéis dicho no, siempre lo apago por las noches. El 44% habéis considerado que lo utilizáis como despertador. Y el 6% final, sí, lo dejo cerca de la cama. Bueno, pues esa sí ha quedado la respuesta en torno a la utilización del móvil en la cama. Bueno, pues además esta semana hemos conocido de una aplicación para el iPhone. Voy a mirar a ver si creo que la tengo para comentárosla luego. Un momentito, voy a asegurarme. Sí, tenemos. Luego os cuento una noticia en torno al iPhone y levantarse. Y levantarse de la cama. Sí, ya vas a ver qué interesante. No te puedes imaginar, vaya forma más original de hacer un despertador con el iPhone. Luego te lo cuento en las noticias. Claro, porque no tiene gracia, ¿no? Que lo cuente ahora a medias y luego lleguen las noticias y no diga nada, ¿no? Claro, ya que os dejo con la miel en los labios, luego os cuento la noticia. Pregunta cuando menos interesante: ¿prefieres alquilar o comprar software? Depende del caso, es lo que habéis considerado el 40%. Depende del caso, comprar, alquilar. El 30% habéis decidido que no lo sé, que no tenéis la idea clara. El 20% mejor comprar y el 10% mejor alquilar. Está claro que lo de alquilar pues parece que se va quedando en la menor posición, y es que no estamos habituados, ¿verdad?, a alquilar, quiero decir, un software, ¿no? Noticia curiosa, por lo menos basada en aquella información que nos llegaba desde Adobe, que a partir de ya mismo pues va a alquilar la suite, la Creative Suite, para que quien quiera pueda utilizarla y no tenga que desembolsar el alto importe que cuesta. En las encuestas también podrás encontrar esa pregunta que te hacemos, que dice así: cuando tienes en cuenta las opiniones, cuánto tienes en cuenta las opiniones en internet al comprar un producto o utilizar un servicio, es decir, si cuando vas a adquirir algo, un artículo o utilizar un servicio, si antes te documentas en internet a ver qué opinan el resto de los internautas, el resto de los usuarios. Bueno, pues el 46% habéis dicho que depende de lo que sea, tienes más o menos en cuenta las opiniones en internet. El 39% decís que bastante, tenéis bastante en cuenta las opiniones de otras personas en la red de redes. Y empatados a un 8%, tenemos dos respuestas, la de nada y la de algo. Así que así queda de momento la votación. Depende de lo que sea y bastante. Así que internet, una buena fuente de información a la hora de adquirir un nuevo artículo o comprar un servicio o, bueno, pues eso. Así van las votaciones. Puedes votar ya mismo por esta misma en www.enredando.net. www.enredando.net. Y vamos con la de la semana pasada. ¿Te parece útil WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea? Sí, lo uso frecuentemente. Habéis contestado el 33%. El mismo porcentaje habéis opinado sí, pero no puedo utilizarlo. Te parece útil, pero no puedes utilizarlo. Quizás porque no tienes internet en el móvil, quizás porque no tienes un móvil que soporte este sistema. Y empatados a un 17%, hay dos respuestas. No, eso ya lo ofrecen los SMS, lo de los WhatsApp, o no sé lo que es, también con un 17% de vuestras opiniones, de vuestros votos. Así que así tenemos la votación bastante empatada en esta semana respecto a la pregunta que os hacíamos la semana pasada. ¿Te parece útil el WhatsApp? Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Sueles cerrar tu sesión en una red social cuando abandonas un ordenador? Es decir, cuando dejas de utilizar la red social y te levantas del ordenador y dejas de utilizarlo, ¿lo cierras? ¿Tienes esa costumbre de cerrar la sesión? Vamos con las respuestas que ella hacía a esta pregunta. No, porque solo estoy yo en el ordenador. ¿Habitualmente? ¿Habitualmente sí? ¿Habitualmente no? Ah, vale. Habitualmente no. Habitualmente pues no tienes la costumbre de cerrar la conexión, esa es otra de las respuestas. Sí, pero alguna vez se me olvida y no tengo cuentas en redes sociales. Así está las respuestas para la pregunta que os hacemos esta semana. Cuando dejas de utilizar una red social y vas a hacer otras cosas, abandonas el ordenador, ¿tienes la costumbre de cerrar la cuenta en la red social? Bueno, pues esa es la pregunta. En www.enreando.net puedes votar ya por cualquiera de todas estas encuestas. Puedes darnos tu opinión acerca de todas ellas en nuestro portal en www.enreando.net. Nos vamos ya mismo, sin perder un instante, hasta las noticias, las de la semana. Enredando.
La informática que se escucha.
Pues llegamos ya a las noticias. Sabes que tenemos una interesante en torno al iPhone, el despertador, algo así relacionado. Podíamos comenzar por esa, pero no, no vamos a comenzar por esa. Vamos a empezar por otra, que también tiene su gracia, ¿no? Y precisamente tiene que ver con la encuesta que os acabo de proponer de cerrar la sesión en una red social. En este caso ha sido en Facebook. Fijaos, qué curioso. Uno de los autores de un atraco en un cibercafé de Cali ha sido detenido después de que olvidase cerrar su sesión en Facebook. Es decir, el señor estaba navegando en internet en local, pues ahí todo plácido, justo antes de proceder al atraco, o sea que estaba preparando todo y disimulaba ahí navegando en el ordenador. Entre las páginas que había visitado estaba Facebook, donde pues había aprovechado para echar un vistazo a su perfil y a ver qué tal estaba la sesión, ¿no? Qué tal estaba todo lo que había. Total, que pues luego se han dado cuenta, el propietario del cibercafé se ha dado cuenta que había dejado la sesión abierta y claro, pues nada más fácil que ver quién era, ¿no? Directamente ya sabían quién podía ser. Los usuarios que utilizan estos equipos que no son propios tienen que acostumbrarse a cerrar las sesiones de los distintos servicios que visitan como medida de precaución y se trata de una forma de preservar la seguridad de sus datos. Incluso algunos navegadores tienen la posibilidad de, a través del menú de herramientas, de poder eliminar todos los datos privados, las cookies que se han generado en tu sesión para que de ese modo pues quede el ordenador limpio y no queden rastros para la siguiente persona que lo utilice. Sin duda, pues es curioso, ¿no? Porque en este caso, esta recomendación, pues casi mejor no hacerlo así vas a atracar un cibercafé, ¿no? Porque así ha dejado los datos bien claros y la policía lo ha tenido realmente muy sencillo. Simplemente ha tenido que ver quién era y a partir de ahí, pues ya tenían la identidad del atracador, que tiene su aquel, el asunto, que nada, deja ahí, vamos, el rastro perfectamente. Bueno, igual pensaba que no se le iba a poder ver, claro. En fin, bueno, pues esa es la noticia de que ha dado pie a la encuesta de esta semana y bueno, pues está bien porque da las dos vertientes. Por un lado, una noticia pues que tiene su gracia y por otra, pues una moraleja, ¿no? Una moraleja. Cuando te levantes de un ordenador público, pues acostúmbrate a cerrar la sesión, porque si no, el que viene detrás, pues igual hace las suyas, ¿no? En esta ocasión, la siguiente noticia sí que tiene que ver con el iPhone, pero no tiene que ver cómo usarlo como despertador, ya que Apple ha encargado a los proveedores asiáticos pantallas más grandes para la próxima generación de su smartphone. Ha considerado que los usuarios y usuarias tienen los bolsillos un poquito más grandes, con lo cual pues quieren incorporar una pantalla que estará pues en algo más quizás de las 4 pulgadas de tamaño. Actualmente tiene 3 pulgadas y media la pantalla del iPhone. Y aunque ellos digan que no, que es porque parece una buena idea. Bueno, Apple no ha dicho nada, esto para empezar, ¿no? Esto lo es siempre, ¿no? Apple no dice nada, Apple no comunica nada, ¿no? Pues es que, oiga, que hemos visto ahí un pedido que han hecho ustedes de unas pantallas y son un poquito más grandes. ¿Irán a hacer unas pantallas más grandes para el iPhone? Pero no sabemos nada, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, no sabemos nada. Lo típico, esa es la respuesta típica de Apple, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que está clara y es que se habrán fijado en su rival Samsung y como la surcoreana pues está incorporando unas pantallas de 4,8 pulgadas que incluso igual son un poco grandes para un teléfono porque ya 4,8 no creas que es un tamaño ya majo, ¿eh? Pero bueno, lo tiene y la verdad que muchos usuarios están valorando positivamente el tamaño de pantalla porque al final pues fíjate para todo lo que se usan ya los smartphones. Y aunque a primera vista pues puede parecer a una pantalla grande, que realmente lo es, ¿eh? Lo es, nota que es más grande, pues hombre, al final igual la funcionalidad gana mucho por ello y están consiguiendo buenas ventas y Apple, que están al acecho, han dicho, oye, que le está yendo muy bien a Samsung con estas pantallas de 4,8, habrá que hacerla un poquito más grande el iPhone. Así que, aunque Apple no haga declaraciones, desde luego por los hechos se conoce. Así que parece que el próximo iPhone va a tener más grande la pantalla. Así que a cambiar los pantalones, ¿eh? Más bolsillo. También habitualmente, y en este caso, pues tenemos que hablar de una iniciativa que se llama todovecinos.com, en el cual pues lo que pretenden es ofrecer esos servicios necesarios en una comunidad de propietarios. Y bueno, pues de ese modo todas las comunicaciones, reuniones, etcétera, etcétera, pues sirva de nexo unión para el contacto entre los vecinos y vecinas de un inmueble o incluso también para estar en contacto con el administrador de la finca. Así que ahí está esa página web, si queréis echarle un vistazo, ya tiene 3.000 comunidades pues conectadas, todovecinos.com. Vamos, con el buen ambiente que suele haber en las comunidades, que siempre hay alguno, ¿verdad? No hay una comunidad, vamos, que haya la paz y la armonía el 100%, nada, siempre hay alguno, hay más o menos, pero siempre hay algo, ¿no? Pues fíjate, ya que tengas que montar, estaría bueno que fuera en forma de red social, ¿eh? Es decir, vea, pues yo a ti te pongo como amigo, no te pongo como amigo. A la del segundo no le pongo, y dale, empezamos así, ¿no? La red social en la comunidad, toma ya. Bueno, pues si a Apple tampoco le gusta dar detalles de sus próximos lanzamientos, Microsoft pues parece que va parecido y los fabricantes pues parece que dan ya pistas porque, aunque no hay confirmación oficial, porque Microsoft, como ya sabemos, no lo va a confirmar hasta último momento, ya se sabe que las primeras tablets operados con Windows 8, que tengan Windows 8, podrían ser comercializados a partir del mes de noviembre, con lo cual esto empieza a encajar las fichas, porque según unas fuentes consultadas por CNET, las primeras tabletas serán lanzadas en noviembre, tendrán hardware de Intel y también indican que habrá versiones para Windows 8, para ARM y AMD, bueno, lo que hasta ahí ya sabíamos. Diversos fabricantes ofrecerán alrededor de una docena de productos y que la mitad de ellos serán híbridos, es decir, con el teclado combinado de teclado y pantalla táctil. En fin, bueno, pues ya se sabe que va a estar ese lanzamiento, con lo cual ya podemos presuponer o hacer un pequeño esbozo de lo que podrían ser las fechas, ¿no? Septiembre-octubre el lanzamiento del sistema y ya para noviembre que empiece a haber tabletas ya con este equipadas con Windows 8. Aunque aquí nadie confirma y nadie desmiente y nadie dice nada, desde luego tiene toda la pinta que vaya a ser así. Además, noviembre, como que en diciembre hay Navidad, ¿no? Y hay regalitos y eso, ¿no? ¡Uy, qué casualidad! Si lo habrán hecho de casualidad, ¿no? ¿Les coincidirá de casualidad? Sí, de casualidad. Apple ha decidido dejar de usar la denominación 4G en algunos países, ha tenido líos en algunos de ellos, ha tenido demandas de usuarios, porque claro, tú vas a la tienda y te dicen, bueno, pues aquí tiene un iPad de última generación, el 3, ¿no? El que no se llama 3, pero que es el 3, la última. Y te dice, tiene conectividad 4G, ¿no? Y llegas a casa y dices, ah, pues aquí no hay 4G, ¿pero qué pasa aquí? ¿Y por qué no hay 4G? Pues porque la red no funciona. Pues entonces, a mí Apple me ha dicho que esto tenía conectividad, total, que eso le está trayendo por la calle la amargura. Y de hecho, cuando informábamos de los datos técnicos que tenía el iPad, ya lo dijimos, que cuidado con lo del 4G, cuidado, porque el Long Term Evolution, que es el nombre técnico del 4G, pues todavía no está establecido. Son muy poquitos los países que lo tienen montado y bien montado, y el resto pues está a la espera, ¿no? Se espera que en, pues, en un tiempo se haga, pero de momento no está. Con lo cual, pues te compras la tableta y dices 4G, voy a probar el 4G y dices, oye, que esto solo se conecta a 3G, ¿qué pasa? ¿Anda mal la tableta? No, la tableta anda perfectamente, vamos, el iPad anda perfectamente, el problema es que la red no está echada todavía, la red 4G, así que se ha adelantado Apple un poquito a lo que es la red y, bueno, pues la tableta lo soporta, pero la red no funciona. Así que, bueno, por ese motivo va a cambiar y a partir de ahora, en vez de denominarlo 4G, a ese, la conectividad, pues dice que tiene conectividad por móvil, por celular, y lo va a dejar así porque, claro, pues eso no crea más que problemas, crea falsas expectativas, ¿no? Porque el que lo compra dice, y además se incorpora 4G, pues igual te dejas tentar, ¿no? Por eso el 4G dices, uy, pues qué bien, ¿y qué es eso? Pues que va a internet más rápido, uy, qué bien, pues lo compro. Y al final luego cuando llegas a casa descubres que el 4G no va, ¿no? Aunque bueno, eso también podría ser una tarea de Apple o de indicarlo bien en la web, aunque lo indicaban, ¿eh? Sí, 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 sí me suena que tenía una nota a lo del 4G y decía, dependerá de la red de su operador local, ¿no? Así que ahí está esta nota, pero finalmente parece que quiere dejar esa designación de 4G, que era una buena idea, hasta que han visto los problemas que trae. A ver, cuando estás andando por la calle con el teléfono móvil, bueno, pues ten cuidado porque si esto lo haces en Fort Lee, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, te puede caer una multa porque acaba de crear una nueva norma que va a aplicar una multa de $85, 66 euros a las personas que escriban sus móviles mientras caminan. Quieren así evitar accidentes y pues ya se han incluso impuesto 117 multas por esta infracción ahí en Fort Lee. Así que el envío de mensajes se ha disparado con la llegada del correo y la mensajería instantánea. Ir por la calle tecleando, pues es algo habitual. Yo creo que habitual aquí, ahí y allá, ¿no? En todas partes. Y quieren evitar pues que haya accidentes y que, bueno, pues que alguien se ponga a cruzar una carretera mirando más al teléfono que al tráfico, etcétera, etcétera. Y por ello, pues han impuesto esta multa. Ya veremos si le hacen caso. ¿Qué pensáis? ¿Que los van a respetar? Hombre, sí, si te ponen multa ya lo creo. Vamos, vas a andar con mucho cuidado. Una web iraní ha decidido ofrecer una recompensa de $100,000, vienen a ser unos 78.000 eurillos, si asesinas al rapero iraní Sanin Najafi. Reside en Alemania este señor Sanin Najafi y es el autor de una canción que satiriza la República Islámica y alude de manera irreverente a un imán. La página web afirma que el artista de hip hop merece morir por un tema en el que insulta a Ali Adhani, sí, aquí, uno de los 12 imanes del país. Uno de los fundadores en la página web que vive en uno de los estados del Golfo Pérsico se ha comprometido a pagar la recompensa a quien asesine a este cantante grosero, así le ha llamado. Najafi ha negado que su canción se centra en el venerado imán y que está dirigida a criticar el Islam. El tema musical toma la forma de una oración del siglo XIX e incluye referencias irónicas a varias figuras iraníes contemporáneas. Asimismo, el ayatolá Nasser Makarem Shirazi ha dicho que Najafi podría recibir la pena de muerte por este rap. Toma ya, o sea, encima que haces una canción, bueno, te puede caer ahí la guillotina, ¿eh? Vamos, que por aquí ya he seguido de unos cuantos cantantes que les podían poner también en la guillotina, ¿no? Por las canciones que han hecho, que son totalmente, vamos, mejor ni oírlas, ¿eh? Podíamos hablar ahora de ese iPhone y esa forma de despertador que tiene, y lo vamos a hacer, por fin, sí, sí, vamos a hablaros ya de la noticia que os comentaba allá en las encuestas. Algunos usuarios piensan que cualquier accesorio para el iPhone está todo inventado, pues te equivocas. La compañía Bitco ha creado un original tostador. He dicho tostador, sí, tostador, para empezar bien el día. Al activar la alarma del iPhone, la alarma que lleva el teléfono, y lo colocas en el despertador de iMaker, el smartphone salta como una tostada y comienza a sonar la música. O sea que fíjate, lo tienes ahí al lado de la cama y ¡poing! Salta, está como si fuera la tostada, vamos. El aparato tiene forma de tostador con un reloj delante y lleva dos ranuras para que insertes dos iPhones si es que los tienes. Pero bueno, insertas el teléfono y cuando llega la hora, ¡poing! Salta el teléfono como si fuera pues una tostada, ¿no? Los accesorios se han convertido en algo tan popular como los propios dispositivos, protectores, fundas, teclados físicos, y algunos de los más populares pues son todos estos, ¿no? Sin embargo, pues este tosta despertador para iPhone es un reloj despertador con forma de tostador que incluye una o dos ranuras para introducir el iPhone en la parte superior. Y tan solo tienes que fijar la hora a la que quieres que suene la alarma y lo pones en el iPhone. O sea, tú lo haces en la aplicación del iPhone lo programas, coges el teléfono y ¡pum!, lo insertas dentro, ¿no? Con lo cual el iPhone se sincroniza con este tosta despertador y cuando la alarma del teléfono suena, el teléfono salta como una tostada y comienza a sonar la música de la alarma. Bueno, dicen que el teléfono se queda dentro del despertador, o sea que no salta por los aires, ¿no? Como las tostadas de verdad. Bueno, las tostadas de verdad solo saltan por los aires si tienen mantequilla. Si tienen mantequilla es cuando saltan y caen por el lado de la mantequilla, hecho científico que ya está totalmente comprobado, ¿no? Así que ahí está este dispositivo, pues para quien tenga ganas de gastarse $180, unos 140 euros, y disponible en el color que más te guste, blanco, negro, rojo, gris. Bueno, si fuera una tostadora de verdad, lo del negro, vamos, iba a quedar como igual que la tostada, igualito, igualito. Bueno, original, ¿eh? Sí que es original. Ah, por cierto, y si cuando suena te molesta mucho, si pulsas el... O sea, vuelves a introducir el iPhone dentro del tostador, se calla. Y al de un rato vuelve a saltar. O sea, como si fuera... Bueno, increíble. ¡Increíble! Apple está preparando una aplicación de mapas similar a Google Maps, pero que quiere independizarse precisamente con ellos, ¿no? Con Google Maps, dejar de utilizar esa cartografía y tener la suya propia para que se puedan ver en el iPhone, iPad y iPod. Vendrá con la próxima actualización de iOS que se espera que llegue entre los días 11 y 15 de junio en San Francisco. Apple consiguió que tres empresas de mapas, que hasta ahora no se habían confirmado que los creadores de ordenadores Mac tuvieran una solución capaz de competir con lo que ofrece Google, y parece que a través de estas tres empresas pues quiere crear una herramienta de mapas en Apple que va a ser fotorrealista, según dicen, y tridimensional. Según las fuentes próximas a este proyecto, se han mostrado convencidas de que el producto final resultará revolucionario. Quien lo ha visto ha dicho que sí, que parece que va a ser bastante importante la diferencia que va a marcar sobre Google Maps. Y Facebook también ha sido noticia esta semana porque ha lanzado su propia tienda de aplicaciones. Lleva el nombre de App Center y, bueno, pues lo que van a hacer es que todos aquellos desarrolladores que quieran crear una aplicación para Facebook y quieran ponerla a disposición de los usuarios y sacarse un dinerito, pues al igual que hacen ya en las plataformas móviles, pues pueden hacerlo también en la plataforma de la red social de Mark Zuckerberg. Así que ahí va a estar esta iniciativa que, desde luego, pues se ha puesto ya en marcha. Habrá aplicaciones para móviles iOS, para Android y... bueno, son aplicaciones que en las que instalas en tu página de Facebook y que puedes acceder desde iOS y Android. O sea, no es que esté pensado directamente para ellos, sino que lo vas a ver en tu página de Facebook. Bueno, pues ahí está. No sé, a mí me parece ya en demasiadas plataformas, ¿no? De aplicaciones. Esto es un poco lío ya, ¿no? Porque Chrome también tiene su tienda de aplicaciones, ¿eh? El navegador de Google. ¡Joder! ¡Madre mía! La policía que aconseja a los padres controlar el móvil de sus hijos. La policía ha puesto en marcha una campaña de información y concienciación a través de las redes sociales. Usa tu smartphone con inteligencia. La etiqueta móvil seguro también está circulando. Y pues, lo que pretenden es pues que tratar que los menores sean cuidadosos con las fotos, vídeos y conversaciones de chat que comparten. Y que solo den el móvil y agreguen a las redes sociales a conocidos reales. Vamos, que tengan cuidado con eso. Así que lo aconsejan también para que los padres apliquen su parte y, en fin, me imagino que dependiendo de la edad del menor, pues será más fácil o más complicado, ¿no? Pero en cualquier caso, es buena recomendación. Pues hasta aquí llega la sección de las noticias esta semana. Seguimos adelante, que Morta ya nos está esperando. Después vendrá Miquel.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos adelante aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de recibir con los brazos abiertos y con un gran entusiasmo a Mortanauta.
Y con helado de chocolate.
No. Ya te veía yo venir, ya te veía.
Oye, pues es que los brazos abiertos, la verdad es que con el calor que hace, da más calor, ¿no?
Ya, bueno. Eso. Bueno, pero calor. Tampoco se haga tanto calor. Ha hecho unos días pocos de calor, pero ya hemos vuelto aquí al frío invernal.
Bueno, tanto como frío invernal, si estamos así 14, 15 grados, o sea, estaría bastante pasable, digo yo. Cierto, hay que amenaza la tormenta y esas cosas, pero bueno, yo creo que todavía podemos sobrevivir a estas inclemencias del tiempo. Lo que llevo mal es que estos cambios de temperatura, de frío, mañana, tal, y yo además como me tengo que levantar pronto para ir a currar, pues cuando salgo tengo que salir con jersey, luego al mediodía tengo que quitarme el jersey. Esto me está matando, me está matando. No puede ser esto. Pero bueno, oye, si me hubieses traído aquí un helado de chocolate, pues lo hubiese agradecido.
Bueno. Pues estamos ya dispuestos a comenzar. ¿Tú qué tal lo llevas? ¿Qué tal?
Bueno, tirando que no es poco, se suele decir.
Tirando que no es poco, hombre. Ya.
Yo lo he hecho de mi frase, una de mis frases de siempre.
Bueno, pues venga,
vamos a empezar con el tema.
Bien, tú que eres como Miguel, también tienes pelo antes de empezar, ¿no?
No, yo no tengo antes para empezar, yo tengo para después de empezar. Voy a tener un bocata aquí de jamón.
Bien, o sea, que me gusta. O sea, a mí que lo que traes para antes de empezar tiene siempre cuestiones y tú para después de empezar tienes el bocata.
Eso es, ahí está.
Bueno, pues venga, ten cuidado que hoy vamos a tener muchas migas.
Muchas migas.
Uf. Al final, ahora no, hemos dicho por final, no para ahora.
Yo prefiero tener muchas amigas, pero bueno.
Bueno, pues venga, comenzamos. ¿Cuál es el primer asunto que has preparado hoy?
Ya que hemos estado hablando estas semanas de smartphones y esas cosas divertidas, he encontrado un curioso artículo en On Software, estos se embolsan los nombres más raros, que dan 10 razones para no comprarse un smartphone. Ya hemos dicho que hay que jugar con los smartphones, ya vamos a dar 10 razones para no comprarse uno. A título de curiosidad. Luego aquí, digamos, este comentarista no comparte necesariamente lo expuesto por el articulista mencionado, ¿vale? Es decir, que bueno, muchas cosas estoy en contra, pero bueno. La primera razón que da es que es realmente indispensable. Aquí sí es que voy a darle un punto de razón al hombre este. Mucha gente se compra un smartphone, y me da igual aquí la marca, Android, Windows Phone, iPhone, lo que sea, y lo único que hace es llamar. No. Los smartphones son los peores teléfonos del mundo. No son nada cómodos. Partiendo porque tenéis una pantalla táctil que la tenéis que desbloquear, etcétera, etcétera, para llamar. Si queréis para hacer llamadas, los teléfonos móviles de toda la vida son mucho más rápidos y más sencillos. No hay que tocar a ver si esto me ha entrado el 6 o no me ha entrado el 6. No, para teclas son mucho más. Es un teléfono más cómodo y mucho más rápido. Si compráis un smartphone, es que vais a utilizar el smartphone, ¿no? Las funciones que tiene, al final son como pequeños ordenadores, y para que tengáis el Facebook, el no sé qué, el no sé cuántos, lo que queráis, pues necesitáis esas aplicaciones concretas, ni siquiera lo del Facebook, necesitáis lo que es un smartphone. Un smartphone, estamos hablando de una máquina que se podría conectar tranquilamente a vuestro ordenador de casa y manejarlo. Entonces, bueno, vamos a intentar sacarle esas partidas, ya que tenemos un pedazo de máquina de impresión, vamos a intentar, de una forma u otra, aprovechar esos recursos que tenemos. Y solo que tenéis para llamar no son los aparatos que necesitáis. Tenéis un teléfono todavía que todavía se venden, aunque hay los catálogos estos que nos dan las operadoras, bien sea Orange, Movistar, Vodafone, entre los grandes, yo digo, entre los pequeñitos y todas las operadoras móviles virtuales del mundo mundial, Pepephone, Carrefour Móvil, Lía Móvil, Eroski Móvil, no sé qué móvil, todas estas cosas, bien, todos estos catálogos, el 90% de los teléfonos que van a aparecer, porque esto es lo que manda las modas, son esos smartphones. Pero todavía tienen catálogo, todavía vosotros vais a pedir, todavía tienen teléfonos normalitos, los de hace 5 o 6 años, con esos tecladitos, etcétera. Estamos hablando del Nokia 6610, de ese tipo. Todavía hay, sacan móviles de ese tipo. No estamos hablando de los Emporias. Los Emporias, si alguno no lo conoce, es una marca de móviles especialista para gente mayor. Estamos hablando de tecnología de hace 7, 8 años, pero que se caracteriza por tener las teclas grandes, la pantalla con números grandes, etcétera, etcétera, y una linterna generalmente, por lo cual es muy útil para gente mayor, ¿no? Y eso suele ser ahora lo que los catálogos suelen venir como, bueno, como teléfono fácil, pero bueno, eso es demasiado fácil, eso es para gente mayor. Pero que es el móvil de 6 o 7 años, que tenía su agenda, un juego cutre tipo Tetris y sobre todo teclado, eso sigue existiendo. Si necesitáis un móvil, esos son los móviles. Lo de un smartphone es otra cosa. Luego, el segundo comentario que añade este hombre es que engancha. Y también esto es cierto, esto lo he observado muchas veces. Esta gente que, bueno, cada 5 minutos tiene que estar mirando a ver si se actualiza en el Facebook, ¿no? Si se actualiza, alguien ha escrito en Facebook o alguien no sé qué, ha habido un tuit nuevo, alguna cosa de estas. Pues sí, es cierto, es muy cómodo, no sé qué, y estamos todo el día mirando a ver si hay algo nuevo. Bien, esto es también pasa en el, con el ordenador de sobremesa, con los correos. Hay gente que cada 10 minutos, cada 15 minutos, etcétera, etcétera, se carga el Outlook de turno, el Thunderbird o el que sea, y están viendo ese correo nuevo, ¿no? O eso también pasa con el teléfono, cuando estamos esperando una llamada de la novia o del novio, pues, Oye, no, parece que nos colgamos a ver si hay línea. Pues bien, esto es la versión en teléfono móvil también existe, ¿vale? Y si fuera poco, existe lo que han llamado nomofobia, ¿vale? O miedo a salir de casa sin el teléfono móvil. Esto viene de inglés de no mobile fobia. Y es cierto, parece que hay muchísima gente, y creo que bastantes oyentes levantan la mano, que cuando vais bajando de casa, o en el ascensor, o en escalera, y os dais cuenta de que se os ha olvidado el móvil, de nuevo para arriba, ¿no? Y estáis así como que me falta algo. Bueno, pues esto lo han llamado, en casos ya un poquito más extremos, nomofobia. Que podéis salir de casa sin móvil, ¿eh? No pasa nada. Perder 4 llamadas, volverán a llamar, no pasa nada. Se puede sobrevivir a ello. Bien, la tercera razón es, bueno, pues Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Call of Duty, ya están disponibles para tu antiguo móvil. Bueno, pues los antiguos móviles, hay una cosa que os recordaréis, que se llama Java, una tecnología Java, que hace pues 5 añitos o algo así se vendía como wow, la octava maravilla del mundo, no sé, digo 5, igual digo 7, igual digo 4, no lo sé, y era que bueno, pues que aquello iba a ser el futuro, las aplicaciones Java, vale, entonces todos los móviles son compatibles con Java, bien en los antiguos y bien los nuevos, y en esto de Java pues también hubo su desarrollo, y entre ellos pues bueno, pues tenemos aplicaciones de Facebook que funciona en Java, aplicaciones de Twitter que funcionan en Java, y hasta un Call of Duty que también funciona en Java. Por lo cual, si vosotros echáis en falta estas aplicaciones, pues, y esto puede pasar mucho, por ejemplo, en los Nokia, los Nokia no todos tienen una tecnología de smartphone, en el sentido que no todos tienen de Android, no todos tienen Symbian, no todos tienen Windows Mobile, etcétera, etcétera, sino que tienen su propio sistema operativo, ¿vale? Y estos pues también tienen su Facebook, y este Facebook corre en Java, funciona en Java, no hay correr, es un anglicismo, perdón. Entonces pues bueno, pues no hace falta tampoco tener un Android o un iPhone para tener el Facebook en el móvil, también se puede tener en Java. La cuarta razón, los móviles no son para jugar. Aquí yo discrepo seriamente. Bueno, aquí pone, dice, pues son muchos que llevan años intentando colgar la etiqueta de las nuevas consolas portátiles a los móviles. Pero no nos engañamos, para jugar ya existen las videoconsolas. Sí, es cierto, existen las videoconsolas, tenemos la Xbox, no sé qué, no sé cuántas, pero son para jugar en la pantalla, en la tele de casa, ¿no? Con 37 pulgadas, 50, los afortunados, los que son afortunados y encima inteligentes tienen un proyector, por lo cual lo ven en tropecientas pulgadas, ¿no? Es una cosa muy chula. Pero si no tienes para telecasa, existen las consolas portátiles. Por ejemplo, la PlayStation Vita, que acaba de salir, no hace mucho. Y bueno, y la verdad es que sí, los móviles no son consolas, pero un móvil potente tiene poco que envidiar a una consola portátil, ¿vale? Tanto en funcionalidades, como en gráficos, como en todo. Por supuesto, la consola portátil es especialista en ello y es algo mejor, pero se está guiando ya con los smartphones a un desarrollo que es que te tienen poco que envidiar. Incluso hay smartphones que también cuidan más el aspecto gráfico, por lo cual yo creo que tienen aún muchísimo menos que envidiar. Yo he visto aplicaciones, juegos, mejor dicho, en smartphones y se me ha caído así diciendo, wow, esto yo, vamos. Cierto que, por ejemplo, PlayStation Vita, pues han gastado un dineral en hacer una consola mucho mejor, que en principio lo que es esto, pero darle al smartphone un poquito más y se pone a la par. La cuestión es que tú tienes un smartphone, que es teléfono, no sé qué, no sé cuántos, y además es consola, o tienes una consola que puede hacer la función del teléfono. Entonces, lo que no vas a tener, es muy difícil que tengas dos trastos. Si eres muy rico, muy pijotero y muy lo que sea, pues entonces sí, y no te voy a quitar la ilusión, ¿vale? Pero tú no te gastas 300 euros por una parte y 300 por otra a tener las dos cosas. Entonces generalmente uno va a complementar al otro y en utilidad es mucho mejor el smartphone que el otro, aunque los gráficos sean un poquito peor. Con el nivel que los gráficos que está alcanzando, no tiene nada que envidiar a los ordenadores de hace 3 años, ¿vale? Tranquilamente. Entonces, bueno, aquí yo discrepo con el hombre. Es cierto que los móviles no son para jugar, pero también tienen esa opción, ¿vale? Tampoco nadie es que descuidar los juegos de toda la vida, que siguen siendo la más de entretenidos. Estamos hablando del Buscaminas, del Double Breaker, el no sé qué, de todos estos que llevan todavía con nosotros, y al final son los que más meten más horas, aunque sean de gráficos asquerosos. Pero bueno, los que son gráficos potentes, los, por ejemplo, me acuerdo de Spider-Man de Game Lore o algo así, no me acuerdo cómo se llama el fabricante, y es verdaderamente espectacular los gráficos. Una cosa muy fundamental: la batería. No lo marca como el punto 5. La batería no dura ni un día. Vale. Un día es la duración máxima de la batería de la mayoría de los smartphones. A esto también hay que jugar un poco con inteligencia. Vale. Yo hace unas semanas me quejé de que no me dura la batería ni un telediario. Efectivamente, con el Android me dura la batería unas 7-8 horas, por lo cual eso es tristísimo. En cambio, con mi otro sistema operativo, pues lo saco 2-3 días. Bien. También porque el Android lo estoy tocando todo el rato, también es cierto, ¿eh? Lo tengo que dejar el Android un fin de semana solo a ver cuánto me aguanta. Pero pongamos que eso, que un día me va a aguantar, ¿eh? El Android, digamos, la batería no la tiene bien depurado el sistema y consume bastante. Cuestión de tiempo, ¿eh?, que lo mejore. Ahora bien, eso también hay que tener en cuenta una cosita: hay que jugar con la batería con inteligencia. Por ejemplo, hay mucha gente que está todo el día, no, o sea, no estoy echando la culpa a nadie, no sé qué, no estoy pidiendo ejemplos. Hay gente que utiliza todo el día el Bluetooth, ¿no? Tiene todo el día el Bluetooth encendido, aunque no lo esté utilizando, ¿vale? Eso quiere decir que el Bluetooth está gastando energía y por extensión la batería nos va a durar menos. ¿Truquitos para hacer que la batería dure más? Bueno, pues el wifi, por supuesto, desconectarlo si no lo estáis utilizando. El Bluetooth, pues 3/4 de lo mismo. Hombre, si lo metéis en el coche y tenéis manos libres, pues entonces sí, lo activáis. O si estáis todo el día danzando, pues bueno, entonces no andáis activando, desactivando, lo dejáis activado. Una cosita que también suele consumir bastante es una itinerancia de datos. Esto de que cada 10 minutos se actualice el Facebook, que sí, que queda muy bien, o se actualice el tiempo, para que a ver si hace sol o va a llover o esas cosas, que está muy bien, es perfecto, pero esto consume mucha batería, ¿vale? Entonces vosotros lo que tenéis que hacer para que estudiar la vida del móvil, por decirlo de alguna forma, es mirar, oye, ¿qué necesito realmente? ¿Yo necesito solo el teléfono? ¿Necesito también los datos? ¿Puedo suprimir algo? ¿Puedo quitar? Tal, ¿qué? Y todo lo demás, mira lo que necesitáis y todo lo demás lo cortáis. Con eso vais a conseguir que vuestra batería dure bastante más. Luego, aparte, en Android, pues sí hay aplicaciones que más o menos hacen esto mismo. Es decir, que cada cierto tiempo, si no llevas utilizando el Bluetooth, te lo cortan, por ejemplo, ¿vale? Eso es de battery savers y cosas de estas que llaman. Pues bueno, que hacen más o menos, intentan alargar un poquito la vida de batería. También es muy bueno de tenerlas. Pero más que nada, lo que tenéis que hacer es jugar vosotros con las conexiones que tenéis. Por supuesto, si utilizas como MP3, pues el MP3 va, el tener enganchado el audio y eso, pues va a consumir, etcétera. Por lo cual, todas estas cositas que podéis quitar, o utilizarlo con inteligencia, puede ser una forma. Si no utilizáis los datos, pues quitar los datos. Si no podéis utilizar un MP3 diferente, pues no utilicéis el móvil, os va a durar más la batería, etcétera, ¿vale? Más que achacar de que solo dura un día la batería, bueno, eso también depende del consumo que le hagamos, ¿vale? Que dura, sí dura poco, pero podemos hacerlo durar. Sí, pero también sí que es cierto que antes los móviles lo cargabas una vez cada 4 o 5 días, una vez cada semana, y te duraba, ¿no? Los antiguos de toda la vida. Y esto, pues sí, ha bajado bastante la vida de la batería. Sexta razón: los smartphones son de porcelana fina. Bueno, la porcelana, fina o no fina, increíblemente es uno de los materiales más duros que existe, por lo cual aquí ha sido poco afortunado el hombre. Vale, a ver, si os cae una taza de porcelana, y sí, se puede romper, pero también puede aguantar. Teniendo en cuenta lo fino que es, pues no está nada mal que lo que aguanta una porcelana. De hecho, se fabrican cuchillos de porcelana, de toda curiosidad, pero algo será. Aunque sí que es cierto que, bueno, que los smartphones son finos, son una pantalla grande, etcétera, etcétera, por lo cual son muy propicios a los rayones. Los rayones, los golpes, los malos, sobre todo los malos golpes, pues pueden crear malos problemas. Se venden repuestos, ¿vale? Muchas veces los repuestos no es económico precisamente, pero existe la posibilidad. Igual que el Nokia de toda la vida, estoy poniendo mucho Nokia, pero igual que el Nokia de toda la vida, pues tenía la opción de cambiarle la carcasa, también con el HTC Wildfire o lo que tengáis, ¿no? El chachachá. Pues también se vende, ¿no? Cuestión de entrar en una tienda en otra, ponéis en internet, y si vuestro modelo ha tenido un poquito de éxito, habrá alguien que se dedique a hacer componentes. Si habéis fastidiado la pantalla, el cristal de fuera, se puede arreglar. Si habéis fastidiado la pantalla de dentro, ya es más difícil y va sobre todo más caro. Pero pues si es ahí, no lo deis como por perdido. Son menos resistentes que quizás un Alcatel One Touch Easy que le tirabas a alguien en la cabeza y le partías la cabeza, ¿vale? Pero tampoco no son tan débiles como aparentan, ¿no? Sobre todo si vuestro móvil es un poquito de calidad, porque los smartphones no hay de todo, ¿eh? Podéis imaginar que no es lo mismo un smartphone de 200 euros que uno de 600. Algo tiene que haber, ¿no? Entonces tú simplemente vais a uno de estos sitios donde dejan tocarlos, coges uno y coges otro y decís, ya lo entiendo, ya lo entiendo, ¿no? Se nota la legua, igual que los portátiles, los hay de plástico fino y los hay de grafito, pues dices, ya entiendo por qué uno vale 3.000 euros y otro vale 1.000, ¿vale? Esto es lo mismo. Entonces, pues bueno, pues con un poco de cuidado y uh-huh. Además también hay fundas que nos van a permitir que nuestro smartphone absorba algunos golpecitos, ¿vale? O sea, hay trucos también. Séptima razón que dice el hombre: nunca tendrás el último modelo. Y yo le digo, ¿y qué me importa? ¿Tener el último modelo o no tener el último modelo? Sí, bueno, hay gente que si va, por ejemplo, esto es muy típico del mundo Mac, sin ánimo de ofender, ¿no? Que parece que sale el 4, el iPhone 3... Vale, y el iPhone 2 deja de ser cool, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ponernos al mismo nivel. Sale el iPhone 4 y el 3 ya como que lo tienes escondido en el cajón. Sale el 4S y o el que te has comprado hace 6 meses, pues ya. Uh-huh. Pues entonces, sí, hay gente que cae en eso. Pero si tú estás feliz con tu iPhone 3, o tu iPhone 2, o tu iPhone a secas, oye, pues feliz estás, no hace falta que esté el último modelo, no tienes por qué ocultarlo, tan sencillo como eso. Uh-huh. Hay mucho versionitis, de acuerdo, pero eso es también depende de cada persona. Tú tienes que entrar en el juego. Si vas a por modas, pues sí, caerás en esta moda. Si no, para ti es una herramienta de trabajo, y yo recomiendo que el smartphone lo consideréis una herramienta, bien de ocio, de trabajo, lo que sea, pero es una herramienta. Lo que tienes que sacarle es partido a ella. Octava razón: el vintage está de moda, ¿eh? Y aquí pone, por ejemplo, ¿no? Pone, por ejemplo, que la foto de Instagram que le dan ese toque de antiguo, pues está alcanzado mucho éxito. Y aquí pues dice, aquí lo que hay que llevar es un Nokia 5110, un Alcatel One Touch Easy, Motorola Starter StackTac, bueno, móviles también de la polca. Bueno, pues sí, está todo de moda lo que queráis, pero vosotros si sacáis un móvil de esos en la cafetería, se os va a quedar todo el mundo mirando, y no positivamente, ¿no? Entonces no, no hay que pasarse. El vintage está de moda ante lo que esté, o sea, no... La novena sí que es importante. No hay que robar tu móvil antiguo. Efectivamente. Esto, sobre todo la gente del iPhone que me esté escuchando, no lo dejes en la mesa de las cafeterías. Haced el favor. Estás llamando a que os lo roben. ¿Por qué? Porque vamos a ver, un HTC cha-cha-cha, el ladrón pues dice,
¿Cómo has dicho?
El cha-cha-cha.
Era el cha-cha, ¿no?
Me da igual, el cha-cha-cha. Uh-huh. Es mucho más chulo. Pues el chacha, si quieres. El ladrón no sabe si ese móvil es bueno, es malo, no sé qué, no sé cuánto. Ese iPhone canta. Canta. Entonces, pues bien, lo podéis tener, pero tener un poquito más de cuidado con toda la gente de iPhone, que se huele, que son móviles caros. Entonces, digamos que el ladrón de un paso está robando 500 euros. Entonces, le sale a mi cuenta correr. Y esto está relacionado con la décima razón. Es muy caros, los smartphones son muy caros. Ya sé que la gente tenéis contratos de no sé qué tipo, no sé qué, no sé cuántos, y otro, y la operadora regala los smartphones, pero si solo compramos libre, pues pueden ser 500 euros tranquilamente, ¿vale? Que eso ya es un dinerito. ¿Qué hacen las operadoras? Sí, os lo regalan, pero lo está cobrando por otra parte. En esos 50 euros que pagáis al mes, que vendrán voz, dato, todo lo que queráis, una parte es el smartphone. Por eso Telefónica ha dicho que bueno, que ya no quiere regalar smartphones, lo que quiere es bajar el precio. Entonces lo que tenéis que pensar es 50 euros al mes con el smartphone o 30 euros al mes sin el smartphone. Si os ofrecen las dos opciones, dices cuál me quedaría, pues sí, el uno o el otro, según como os interese, ¿no? Entonces, pero bueno, efectivamente los smartphones son caros, son pequeños ordenadores y la tecnología hay que pagarla. Decía un comentario, bueno, hay 158 opiniones de este artículo, por lo cual os podéis tirar leyendo todo lo que os dé la gana. Así, para este fin de semana digo, pues mira, me aburro, vamos a leer las opiniones de la gente, pondremos el enlace en el foro, en la página web, mejor dicho. Y decía aquí uno que se había gastado $3,000 en el smartphone, por supuesto no es de aquí. Por supuesto, tampoco no sé qué smartphone será, porque vamos, $3,000, uff. Y que estaba súper orgulloso. A mí no quito que sea uno de esos países latinoamericanos y utilice el símbolo del dólar y no sea precisamente dólares americanos. Pero bueno, el caso es que está súper, bueno, se ha comprado un smartphone carísimo y está súper orgulloso. ¿Por qué? Porque le saca partido. Efectivamente, le saca partido. Pues entonces pensar que un smartphone podéis tener. Así, para los universitarios que estén estudiando alguna ingeniería, pues tener problemas de CAD. Ya con eso, wow, algunos se quedan, wow, sí, ya sé, el plano va a quedar muy pequeñito, pero podéis tenerlo, ¿vale? Podéis tener Excel, por este es Word, que es el más típico. Y luego ya vamos, pues eso, al Facebook, al Twitter y todas estas cositas. Pero podéis sacarle partido salvaje. Yo, por ejemplo, ahora hace pocos días me salió un sonómetro en el móvil, pues tonterías de ese tipo tenéis cientos de miles, sobre todo en Android, que vamos, que muchas cosas dices, bueno, no me habéis sacado esto, pero después tenéis que sacarle partido, ¿eh? Un smartphone merece la pena si le vais a sacar partido, sin más. Bueno, pues como hemos visto, el autor, que vamos a decirle también, que es Alberto Cifuentes, que lo ha plagiado, mejor dicho, en una página en francés, ¿sí? Pues dice, bueno, pues para mí yo doy razones para no comprarse un aparato de estos. ¿Puedo estar de acuerdo o no estoy de acuerdo? Mi parte ha metido la pata en varias partes, pero bueno, pues es una opinión y como toda opinión hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Sin más. Y ahora traguito de agua.
Traguito de agua para cambiar de asunto y también para refrescar el gaznate.
Ay, 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 ay.
Sin burbujas, que luego las consecuencias son muy peligrosas,
No, lo añadimos el sonido de fondo.
Sí. No has probado tú a agitar el agua, no coge burbujas, ¿no?
No. Además, yo es agua natural, que es más sana, ya sabes. Uh-huh. Súper mineraliza y cosas de eso, como decía, súper ratón.
Uh-huh. Bueno, pues venga, refrescados, continuamos.
Bueno, pues vamos sobre un tema que nos ha puesto Robra Red. Un nombre un poquito complicado. hay que montar un PC de gamers, un PC de para juegos, ¿no? De verdad, para juegos. Esto es otra cosilla que relacionado con lo anterior que decían, había hace ya, bueno, un par de añitos, una cosa de estas que decían que también a raíz de las consolas, que los juegos para PC habían muerto. Y sí que es cierto que, bueno, respecto a unos cuantos añitos, pues hay menos novedades, que se suele decir, en el mercado. Pero aún así siguen vivos y siguen tirando mucha caña y moviendo mucho dinero. Por lo cual, muerto, la consola no ha matado al PC de juego, ¿no? Como decía aquello, me acuerdo ahora mismo, había una canción de que Internet había matado la estrella del vídeo, había una canción, pues bueno, pues esto de una canción más antigua.
Y tiene que ver la de Video Kill the Radio Star.
Esa no me salía.
The Buggles.
Esa, no me salía.
Cántala un poquito.
Joder, no me hagas esto, no me hagas esto.
Es que no me acuerdo bien cómo era.
A ver,
espera, que estamos cogiendo el tono. Era algo así, ¿no?
Si me dejas un minuto te la encuentro.
No, si no quiero que la encuentres, quiero que la cantes.
Pero es que ellos lo hacen mejor.
¿Por qué?
Porque son profesionales.
Que no puede ser, hombre, a ver.
¿Has dicho que son de Bowles?
Sí.
¿Ves? ¿Cómo lo hacen mejor?
A ver. Vale, suficiente.
¿Te lo has dejado en el agua?
Sí, lo hemos dejado en el agua. Lo hemos dejado, no, agua. Pero tienen dos vasos, tienen agua. O sea que de momento pueden aguantar un ratito.
Vale.
No, es que es lo que pasa, porque luego cuando llegue el estribillo puede ser peligroso.
Ah,
por lo que dicen, claro. Bueno, seguimos.
Pero si es en inglés, la gente no lo entiende. Bueno, da igual.
Era agua, pero no agua, ¿eh?
A mí me habría ido a pegar otro trago.
Bueno,
o sea,
ahora, por cierto, ahora que la escogí al ritmillo, ¿cómo era la canción?
Nino,
esa es la canción de la ambulancia, no, esa no, esa no es. ¿Eh?
Pues, a ver, si lo tienen, hay gente profesional, además, que creó la canción que la sabe muy bien.
No hay necesidad, de estos excesos, sí.
Efectivamente.
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, luego le echamos un poco más de agua, venga, continuamos.
Vale, y luego sí que la cante también, Miquel.
Venga.
Le pones el software libre.
Ya se lo voy a poner.
Venga. Bueno, entonces aquí este hombre pide ayuda para montar un PC para juegos. Entonces, bueno, dice que carcasa tiene que comprar, que fuente de alimentación, que placa base, que procesador, que tarjeta de vídeo, cuánta de RAM, qué disipador, etcétera, etcétera. Un poquito todo, ¿no? Cómo montarlo. Por supuesto, estamos hablando de un sobremesa. Los portátiles, los hay portátiles para juegos, no vas a decir que no, pero son infinitamente menos potentes que un sobremesa en este campo. La razón es muy sencilla, una buena tarjeta gráfica ocupa como la mitad del portátil, ¿vale? Así de claro, y esto es bastante literal, una buena tarjeta gráfica es la mitad de un portátil, coger el portátil y lo partís en dos y os lo ocupa una buena tarjeta gráfica. Entonces, en un portátil no pueden meterlo, ¿por qué? Porque si meten la tarjeta gráfica, tienen que sacar el resto, no es tan sencillo como eso. Entonces, si para un buen ordenador de juegos... edita su sobremesa. Eso no quita que no puedas jugar el Call of Duty o una cosa de estas que son, bueno, pues juegos que ya requieren un poquito de máquina. A la hora de montar un PC para juegos, nuestra parte principal pues va a ser la tarjeta de vídeo. Lo vamos a montar partiendo de esa base, así como en los demás, ¿no? Pues en la oficina, pues bueno, pues raya un poquito igual, lo más igual importante es el procesador, un PC para edición de imágenes, pues es el procesador, la memoria, también la tarjeta de vídeo, pero menos en función, no, aquí vamos a montarlo en función de la tarjeta de vídeo, ese va a ser nuestro core, ¿no? Nuestro núcleo. Bien, con una tarjeta de vídeo que, bueno, pues por 100 euros ya tenemos una tarjeta de vídeo, 60, 100 euros, 150, ya tenemos una tarjeta de vídeo muy, muy, muy bajas. Eso no quiere decir que no haya salida de 300. Ya hay incluso tarjetas de vídeo que permiten enganchar otras tarjetas de vídeo, ¿vale? O sea que hay cosas, todo lo que es de la imaginación y más, y todo el dinero que queráis gastar y más, ¿vale? El cálculo de y más, porque es que... Voy a ir a cualquier tienda un poquito especializada y decir quiero que tienes en catálogo que me puedes ofrecer y vais a salir, vamos, flipados con las cosas que hay en el mercado. Pues bueno, ese va a ser nuestro núcleo principal. Bien, esto nos va también a acondicionar la placa. Actualmente las tarjetas de vídeo potentillas van a hacer una especie de express generalmente, ¿no? Que es el formato que está ahora de moda. Antiguamente fue GP, antiguamente fue PCI, no, ya es PCI Express. Luego, según va pasando los tiempos, pues van sacando nuevas tecnologías, ¿no? Lo mejor que ahora mismo es PCI Express, ya más común, además. Pues bueno, entonces vamos a necesitar una placa base de que permita PCI Express. Y alguno me dirá, bueno, pero eso está prácticamente todas las placas del mercado, no vas a decir todas, las placas del mercado lo permiten. ¿Por qué me dice este que yo tengo que comprar la placa base en función de la tarjeta gráfica? Bien, por lo siguiente. Debajo de, por cuestiones de distribución de la placa, las placas bases están distribuidas de dos formas. En la parte de arriba están los procesos rápidos, la CPU, las memorias y la tarjeta gráfica. Y eso está siempre en la parte de arriba. Y hay un procesador más o menos en el centro, un chip, que se llama el Northbridge, y se encarga de gestionar todas esas partes. Y en la parte de abajo tenemos las tarjetas de expansión. También tenemos, bueno, pues la tarjeta de la memoria, el chip de la BIOS, los enganches de USB. Bueno, si compras una tarjeta de sonido, una tarjeta de un modem o una cosa, su tarjeta RAID se engancha en la parte de abajo. Esa es la parte lenta del ordenador, ese es el Southbridge. Puente del sur y puente del norte, traducido al castellano, ¿vale? Con lo cual el norte, el Northbridge, parte rápida, norte, arriba. Southbridge, parte lenta, sur. Parte de abajo. Bien, entonces como la placa, la tarjeta de vídeo va rápida, va en la parte de arriba, abajo, por supuesto, hay otra bahía de expansión, no va a estar vacía. Pero ¿qué pasa? Que la tarjeta de vídeo tiene su propio ventilador, ¿vale? Que echa aire. Si nosotros colocamos una tarjeta abajo, pues nuestra tarjeta de, pues no sé, pongamos una tarjeta de red, ¿no? Que se nos ha enganchado, se nos ha fastidiado la que venía en placa y hemos comprado una tarjeta de red. Si nosotros colocamos una tarjeta, pues una tarjeta de red abajo, el aire que echa nuestra tarjeta de vídeo, pues va a tener algo así como un milímetro o dos antes de pegar a la tarjeta de red, por lo cual vamos a tener un problema ahí de calor. Entonces es conveniente a la hora de comprar la placa base, pues intentemos que esa, que tenga varias, para enganchar varias bahías de expansión, y por lo menos que tenga pues un poquito que nos permita que esa tarjeta de red que vamos a enganchar, o eso que vamos a enganchar, que sea pues 3-4 dedos, una cosa de estas, lo máximo posible, para que la tarjeta de vídeo respire a sus anchas. También esto viene relacionado, pues imaginad que sois unos así, unos jugueteros de estos en plan masivo, y os da por esas tarjetas gráficas que antes he comentado, que son una le enganchas a la otra, que son en verdad dos, ¿vale? Que eso también tiene un nombre, ya no me acuerdo cuál es. Bueno, sería tarjeta madre, tarjeta hija, pero ese tipo de tecnología también tiene un nombre, ¿vale? Que son dos tarjetas gráficas que funcionan como una, pero claro, al ser los procesadores, pues eso, vamos, te corre el Mario que no veas cómo corre. Pues entonces, si vosotros compráis una tarjeta gráfica y luego otra, si tenéis una tarjeta justo debajo, esa tarjeta de red que estamos poniendo como ejemplo, la tenéis justo debajo, pues ya no nos va a entrar esa segunda tarjeta gráfica que queremos enganchar. Entonces, pues bueno, conviene eso, que haya la máxima distancia posible entre tarjeta gráfica y la siguiente tarjeta. Eso nos va a requerir una placa base determinado, por ejemplo una micro ATX, pues ya nos vale, ya tenéis igual una ATX, pero teniendo en cuenta eso, etcétera, etcétera. Por eso os digo que os va a determinar. También es una cosa interesante, unos blowers suelen llamar lo que son los ventiladores, que se conectan relacionados con la refrigeración de la tarjeta gráfica. Son unos ventiladores que se conectan a la bahía de expansión. Esto lo que hace es coger aire de nuestro ordenador y sacarlo para afuera, ¿no? A través de la bahía, a través de la placa de atrás, pues lo saca. Tiene unos agujeritos, coge el aire, ¡yup!, fuera. Es una configuración que he visto ya bastantes veces. Poner la tarjeta gráfica arriba y el ventilador, blower, abajo. Eso hace que el calor de la tarjeta gráfica lo envía al de abajo, y el de abajo está respirando ese aire, que a veces está chupando aire, está aire, pues coge el aire de la tarjeta gráfica y lo echa para fuera del ordenador. Es una combinación muy típica que, digamos, uno se ayuda al otro. Pero bueno, eso es un ejemplo. La cuestión más importante es eso, que si nosotros colocamos la tarjeta gráfica, que tiene un su propio disipador, y abajo tenemos otra tarjeta que va pegando, incluso muchas veces no entra, pues podemos tener un problema de espacio. Entonces, a la hora de comprar la tarjeta, la placa base, tenemos que tener en cuenta eso, para no pillarnos los dedos. Y Rafa, no sé cómo andamos de tiempo, porque igual yo me estoy alargando demasiado con el tema.
No.
Vale, ¿todavía hay tiempo?
Todavía nos queda un poquito.
Pues bueno, ya que hemos hablado de la placa y de la tarjeta de vídeo, vamos a hablar ahora de lo que da energía a todo, de la fuente de alimentación o fuente de poder, que les gusta decir a los latinoamericanos. Necesitamos una fuente de alimentación potente. ¿Por qué? Porque nuestra tarjeta de vídeo, aparte de lo que consume nuestro ordenador, nuestra tarjeta de vídeo también va a necesitar una alimentación propia. La que da la placa base no es suficiente para moverse, y también va a coger de la fuente de alimentación energía. Va a tener un enganche, bien un Molex, bien un tipo de disquetera, bien lo que sea, ¿vale? Hay diferentes tipos de enganche, depende de la tarjeta. Entonces, pues necesitamos una cosa potente. Depende de qué tarjeta tengáis, pues más o menos. A ver, una de 500 vatios, pues generalmente os va a valer. Una de 750, mejor que mejor. Recordad también aquí siempre que todo aparato que esté conectado al ordenador, por ejemplo un CD-ROM, ¿vale? Consume energía. Entonces, pues bueno, se dio el caso hace poco de, no sé si fue Polder, que nos comentaba que tenía en su ordenador dos CD-ROMs, que es una cosa que no es tan extraña, ¿eh? Yo he visto bastantes casos. ¿Y por qué? Bueno, es que venía así. Uno es un CD-ROM y otro es un DVD-ROM, ¿no? Que me compré luego más tarde, etcétera, etcétera. Será el caso. Y si están los dos conectados y funcionando. Bueno, pues saber que si el DVD-ROM hace la función de CD-ROM, pues tenéis dos aparatos que hacen exactamente lo mismo. Solo que el CD-ROM os está consumiendo una energía que simplemente por estar conectado, aunque no le deis al botón nunca, está consumiendo energía, y eso quita recursos a la fuente de alimentación, ¿vale? A título de curiosidad, pues bueno, saber ese dato. Lo que íbamos, la tarjeta de vídeo va a consumir bastante energía, depende de la tarjeta, porque es un aparato bastante potente. Entonces, pues bueno, pues suele tener su propia alimentación. Con 500, yo creo que más que suficiente tenéis. Si queréis aseguraros, si tenéis una cosa monstruo, por decirlo de una forma, pues igual medida de 750, no son tampoco tan caras, ¿vale? Otro tema, el procesador. Bien, aquí digamos que cuando vamos a comprar el ordenador, una de las cosas que más nos fijamos es que sea el procesador un 5, un 7, un AMD X27, lo que sea. Bueno, y es importante, como no. Con juegos no deja de ser importante, y es muy importante, pero quizá no es tan determinante como podemos pensar, ¿vale? Sí, es cierto que cuanto más procesador, mejor va a ir el juego, ¿vale? Pero invertir en un buen procesador y una tarjeta de vídeo, y una tarjeta de vídeo mala, es tirar el dinero, para este caso. Entonces vamos a notar más diferencia en una tarjeta de vídeo buena y en un procesador peorcillo, sin ser malo, vamos a decir peorcillo, que viceversa. Entonces, aquí sí vamos a tirar un buen procesador, no hace falta que sea el último del mercado. Si es el último del mercado, mejor que mejor. Pero a la hora de gastar el dinero, conviene más gastarse el dinero de tarjeta de vídeo para esto, ¿vale? Porque si viniera de los requerimientos de los juegos, pues sí, va a pedir un i5 o un i3 o un i lo que sea, pero tampoco te va a pedir el último, ¿vale? Pues te va a tirar igual de un año o dos años, tranquilamente. Lo que va a consumir recursos es en la parte de vídeo, no en lo que es el procesador. Por supuesto, tiene su importancia, etcétera, etcétera. Memoria RAM. Bien, memoria RAM, actualmente la memoria RAM está bastante baratita. No es tan extraño ver configuraciones de 4 GB. De hecho, es lo estándar que suele venir actualmente. Y hay gente que se atreve con los 6 y con los 8 y alguno hasta con los 16 gigas. Bueno, vale. Con 4 gigas es más que suficiente. Sí, lo que sí que tenéis que tener en cuenta es la memoria RAM es su velocidad, ¿no? 400, 800, 1600. Aquí, por ejemplo, vais a notar más que el ordenador va más rápido. Poner un ejemplo muy sencillo de ver. Un ordenador a 2 GB a 1600 va más rápido que un ordenador a 4 GB a 400. ¿Vale? Mismo ordenador, tal, las memorias. Al ser, aunque sean la mitad de gigas, al ser 1600, procesan mucho más rápido que el doble de memoria a 400. Porque se forma un cuello de botella, etcétera, etcétera. Tener más memoria RAM, más lo que quieras, pero se hace un cuello de botella. Entonces, a la hora de comprar la RAM, tienes que mirar la placa base qué velocidades admite, ¿vale? O sea, la placa base va a decir, yo admito de 400, de 200, 400, 800, 1600. ¿Vale? Siempre suele ir el doble. Entonces, en base a eso, comprar la y a vuestro presupuesto, etcétera. Comprar siempre la memoria más rápida posible. Esto al sacar la memoria os va a decir la velocidad. Si no os lo dice la misma página web, por ejemplo, vamos a ppshop.com, ¿vale? Y ahí nos da el dato. Bueno, pues cogéis el modelo, vais a la página del fabricante y ahí sí que os va a dar el dato, ¿vale? Luego hay otros datos como latencia, etcétera, etcétera, que también influye, pero bueno, son más difíciles de controlar. Lo que es la velocidad, eso es muy sencillo. Y además suele poner DDR2, 400 DDR2, 800 DDR2, 1700 ya no hay, pero sería DDR3. Pero bueno, sería ese 800, 600 tal, compararlo con lo máximo que admite vuestra placa base y meterle el máximo. Ahí vas a notar la diferencia. Más que en la cantidad, la calidad. También pregunta sobre el disipador. Cosa muy importante.
Hombre, desde luego, para refrescar, ahora que viene el verano, ¿no?
Ahí está. Yo quiero. Además, está inventado refrigeración por cerveza. El verano. Está inventado, ¿eh? Está inventado.
No, los ordenadores es que si no saldría muy caro.
Oye, oye.
Saldría muy caro esto. Muy gente. El ordenador y al lado de un barril de cerveza, fíjate, vos.
Si, el problema es de no bebérsela. Si la bebes, pues claro que sale caro.
Ya, pero, ya. Bueno, pero, vamos con la refrigeración.
Eso es, hay dos tipos de refrigeraciones actualmente. La refrigeración líquida, generalmente un refrigerante que no es cerveza. La refrigeración por aire, ¿vale? Líquida suele ser agua o soluciones medio acuosas. Suele tener una gelatina, un aceite, una cosa de estas, ¿vale? Agua pura, pues no tiene por qué ser. La más común y la más económica suele ser por aire, que son los ventiladores famosos de toda la vida. Lo otro necesita bombas, necesita tubos, etcétera, etcétera. Haber visto así imágenes, o si no, te lees al Google de turno refrigeración por agua o líquida y vais a ver cientos de ejemplos, ¿vale? Vamos a tenernos un poquito el aire y luego si hay tiempo con el agua. Bien, vuestro ordenador tiene unos disipadores, sobre todo encima del procesador. Este es básico desde hace unos 10, 15 años, con lo cual lo tiene. También vuestro portátil también los tiene. Y encima de esto suele haber un ventilador. Bien. Las tarjetas gráficas, al fin y al cabo, tienen otro procesador. Y también tienen su propio disipador y su propio ventilador. Si no lo tiene, que también podría ser el caso, que una tarjeta gráfica, aunque sea de enganchar en placa, que no tenga disipador, es que vuestra tarjeta gráfica, siendo maja, de lo que cabe, no es muy potente. ¿Vale? Estrellas sencillitas, digamos 20-30 euros. ¿Vale? Cuando requiere un poquito, cuando la tarjeta gráfica va a trabajar, va a alcanzar velocidad, va a alcanzar temperatura. Entonces va a necesitar un ventilador. Tan sencillo. Y aquí vamos a jugar con los disipadores, tanto del procesador como de la tarjeta gráfica. ¿Vale? Tiene su ventilador y también tiene su disipador. Los dos se pueden cambiar respecto a lo que os viene de fábrica. Fábrica o de tienda, si preferís. Vamos a centrarnos primero con el procesador, que es el más espectacular. Tenemos, bueno, pues imagino que un disipador de unos 10 centímetros de alto con un ventilador encima, ¿vale? Sin más. Es lo más típico. Redondo, cuadrado, octogonal. Bien, esos son los básicos, puede ser de alguna forma. Luego hay todo lo que vuestra imaginación os dé, porque algunos parecen sacados de una película de Alien, tranquilamente, ¿vale? Los hay verticales, los hay inclinados, que el ventilador es vertical, que el ventilador está inclinado. Cuestiones importantes: hay dos materiales en los disipadores, cobre y aluminio, características de uno y otro. El aluminio pesa poco, disipa bastante bien, y su característica principal es que tiene poco peso. El cobre, si el otro disipa bien, el cobre disipa de maravilla, pero vamos, una gozada. El problema es que pesa mucho. Bien, si a una superficie que está en vertical con nuestra placa base lo colocamos mucho peso, ¿qué pasa? Que hace crack. Entonces se tiene que buscar el nivel perfecto entre refrigeración, coste y peso. Por eso tenemos una gran variedad de disipadores posibles, los verticales, como os he dicho, inclinados, y el más estándar, pues bueno, es un cuadrado que sale del procesador y ya está, ¿vale? Los más baratos, por supuesto, son los de aluminio, características que van como si fuese un pene totalmente estirado, largo, chum, y el aire entra por esos agujeritos y sale caliente y fría y esas cosas. Están diseñados y en verdad tecnológicamente es una maravilla. Luego los hay, pues bueno, que meten un cachito de cobre. Con eso conseguimos que sobre todo justo encima del microprocesador, con eso conseguimos que la transmisión de calor sea mejor, que el procesador se ventile mucho antes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que esté menos caliente. Y sigue siendo una solución bastante económica y bueno, y de poco peso. Luego los hay, los de cobre entero, que aquí digamos que para que no pese tanto, pues lo que hacen es meter tubos, una tubería que se conecta directamente al procesador, y cuando me refiero a tubo, quedaos con esa forma de tubería, hacen unas filigranas que salen por entran, salen, entran, etcétera, etcétera. Puede estar sustentado todo lo que es la escultura, por decirlo de alguna forma, con un armazón de aluminio, generalmente. Y bueno, y lo que tiene es de alguna u otra forma uno o dos ventiladores conectados a todo el sistema, y eso puede medir tranquilamente unos 40 centímetros de alto, si no más, ¿no? O sea, que hay muchas veces que el disipador no entra en la carcasa, necesitas una carcasa más ancha de lo normal para que entre ciertos modelos de disipadores. Eso es lo que hay en el mercado, ¿eh? Los que entra en cualquier página, en vuestra tienda preferida, y vamos, podéis alucinar un poquito con formas y tamaños. Por ejemplo, me estoy acordando de un Noctua. Noctua es una marca de ventiladores y también de disipadores, que tiene un ventilador de entrada de aire y otro ventilador del mismo disipador en vertical, ¿vale? Es decir, que normalmente los ventiladores están en horizontal, justo encima del micro. Pues no, este coge, saca un armatoste bastante impresionante. Y mirando a la parte de atrás del ordenador y otro mirando a la parte de adelante, pues, es decir, opuesto, perpendicular a lo que es el procesador, pues tiene un ventilador de entrada y un ventilador de salida, ¿vale? Con lo cual ya se está dando cuenta lo que se está trabajando. Y esto mismo, versiones más disimuladas, pero con las mismas ideas, quizás más pequeñitas, etcétera, etcétera, pero las mismas tecnologías y las mismas historias, admiten las tarjetas de vídeo, que también lo podemos cambiar, no solo es normal, pero también podemos, y se vende, disipadores por nuestra tarjeta de vídeo. Si la tarjeta es buena, normalmente tiene un disipador bastante bueno, digo lo normalmente. Pero también hay gente que coge, le quita los cuatro tornillos, se lo engancha y le coloca otro mejor. Hemos hablado de Noctua, no queremos centrarme en esa marca, pero le coloca otro Noctua, que también vende. Entonces, chum, tiene esas historias, ¿no? Ya que el hombre Robarex ha preguntado sobre los disipadores, sabe que existe también la posibilidad de, a nuestra tarjeta de vídeo, ponerle un disipador especial. Aparte del que ya viene, que no tiene por qué ser malo, pues bueno, uno que sea aún mejor, bien porque sea refrigere mejor, bien porque sea más silencioso. Y aquí vamos a otro apartado, que como me ha dicho Rafa que hay tiempo, pues vamos a agotarlo.
Aprovecha. Es un bien escaso el tiempo, ¿eh?
Ay, el tiempo. Curioso elemento el tiempo. Uh-huh. Vamos a ver, ya me perdí un poquito. Ah, sí, la tarjeta de sonido. Nuestras placas base desde hace unos cuantos añitos para aquí ya tienen unas tarjetas de sonido bastante majas, la verdad, ¿eh? O sea, no tiene nada que perder. O sea, es una tecnología bastante maja, bastante buena, se escuchan bien, pero como todo en la vida, pues gastando dinero, pues las hay mejores, ¿no? Y aquí, pues aunque ya no es lo que era, ya no es esa diferencia que existía hace bastantes añitos, todavía sigue siendo la tarjeta Sound Blaster. Aquí no es por centrarme en esta marca en concreto, sino porque es la única, creo que, tarjeta de sonido que se vende así en plan un poquito bien, la única marca de tarjeta de sonido que se vende ahora mismo. ¿Vale? Los demás, pues bueno, estaba Alblit, estaba Hércules, y por circunstancias de la vida pues han desaparecido, pero Sound Blaster pues sigue manteniéndose, aunque ya no es tan popular como era antes, ¿vale? Ya es más difícil, por eso que os he dicho que, pues bueno, que las Realtek que vienen en vuestras, generalmente es Realtek, ¿vale? Alguna me dirá que no, yo tengo una no sé qué, ¿vale? Pues bueno, normalmente en la placa base viene una tarjeta de sonido Realtek y tiene una calidad más que decente, ¿vale? Pero si queréis aún así mejorarlo un poquito más, todavía existen Sound Blaster en el mercado. No sé cuánto puede costar ahora mismo, pues igual unos 60 euros o alguna cosa de estas, estoy diciendo al azar. Igual me pongo aquí a buscarlo, a ver, lo que pasa es que me va a mandar a sitios de eBay.
Bueno, a buscar.
Me podías ayudar, ¿eh? Y me podías ayudar.
A ver, dime, ¿qué hay que buscar?
Creative Sound Blaster.
Pero sí, es muy antiguo.
Pero se siguen vendiendo. Y siguen teniendo mejor calidad que las que deben en placa.
Bueno, depende para qué aplicaciones, pero sí.
Creo que la más nueva es la Odigi, pero no pongo. Bueno, pues
de todas formas, Morta, prácticamente Creative lo que está haciendo ya es vender para fabricantes de placas base, ¿eh? O sea, sí, que ya todo eso se acabó.
Pero sigue vendiendo de estas.
Sí, pero muy poquito tiene.
Ya, es muy poquito. Es una tecnología, digamos, que no evoluciona mucho. Uh-huh. Si no estás contento con la que ofrece vuestra placa, pues todavía existen esta, podéis engancharle. Y además es que yo creo que ahora mismo es el único fabricante que está así un poquito, en plan, un poquito calidad. Los demás, está Barley, Hércules y esos han desaparecido. Entonces, pues bueno, tenéis esta opción, ¿vale? Pero más importante que la tarjeta de sonido es que tenéis que tenerle cuidado en bien los altavoces o bien los cascos. Aquí sí que vais a notar bastante más diferencia que en una tarjeta de sonido que pase de la esta Creative que os comento o de la que tengáis a otra, ¿vale? Ahí sí que vais a notar más diferencia que los cascos. Los cascos, pues los hay de 12 euros y los hay de 60. Esto os tiene que dar algo que pensar, ¿no? Pues alguna diferencia tiene que haber. Aparte de marcas, etcétera, etcétera, y que se aprovechen y que de estos sitios no sepan vender las cosas. Pues sí que es cierto que, sobre todo si tenéis alguno de esos centros comerciales o esos que permiten probarlos, que os paséis por ahí y vais probando unos y otros y vais a ver que no se escucha la misma canción, no se escucha igual. Entonces vais a notar más diferencia en lo que es el sonido, en unos buenos altavoces, en unos buenos cascos, que en cualquier otra cosa. Los cascos, sobre todo si os gusta jugar por la noche, y hay muchos tiros por medio, gastaos un casco, porque si no los vecinos os van a tirar por la ventana. Y en principio yo creo que ya he tratado todos los temas. La carcasa, le falta la carcasa. ¿Dónde vamos a enchufar todo esto? Pues bueno, la gente jugadora suele ser muy puritana con el ruido. Es que cuando estés matando así a los malos malotes y de repente se está escuchando un tirador de fondo, pues no, mola. No, joder, puedes decir, es que me persigue un helicóptero. No.
y mira si es realista que lo tengo detrás mío, ¿no?
No, bueno, depende de la carcasa. Pero bueno.
Sí, sí. Así me gusta. Podemos poner un ventilador detrás y así crea más realismo, ¿no?
Tú ríete, pero hay teclados con un ventilador para refrigerar los dedos.
Bueno, fíjate. No está mal. O sea,
no está nada mal, o sea. Sí, teclados también para jugadores es este también, pero bueno. Uh-huh. El sonido, vamos a tener un poquito de sonido y luego nos inventamos los gadgets.
Muy bien.
se ha ido. Entonces, el sonido, pues, es emergente muy exquisita a los gamers con tema de ventiladores silenciosos, etcétera. Esto es más relacionado con la carcasa. También va a ser relacionado con el disipador que hemos comentado antes. Aunque yo antes os he dicho un disipador enorme para refrigerar lo que es el procesador y la tarjeta de vídeo, también se suele buscar esos ventiladores que son más silenciosos para disfrutar más del juego, ¿no? Esto es como en las películas, ¿no? Que coges y dices, no, yo quiero escuchar la película en su mejor sonido posible, ¿no? La historia está del Blu-ray, que tiene en principio más calidad de vídeo y de sonido, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay gente que le encuentra la diferencia, que es muy puritana, y dice, pues yo quiero eso. Vale, entonces, pues buscar sonidos en ventiladores silenciosos, y lo mismo pasa con la tarjeta, con la placa, con la carcasa. Vale, las carcasas baratas, que hay, pues los hay por 30 euros una carcasa, pues bueno, son chapas malas que vibran, que generan ruido, etcétera, etcétera. Y luego las hay otras, pues tampoco no estamos hablando de muy caras, estamos hablando igual de unos 60 euros. Tampoco no es una gran fortuna, por una cosa que puede durar todos los años que quieras, porque vamos, que el ordenador se puede estropear. La carcasa, como no caiga un elefante encima, ya me contarás.
Ah, ya, casualmente un elefante tiene que ser.
Sí, hombre, es que hay gente por ahí que lo estaba cazando y pues...
Ya, ya, bueno, pero es que me imagino que será lo que guardamos todos en el cuarto donde guardamos las escobas y el cubo para fregar la fregona y tenemos un elefante siempre, ¿no?
No sé, a mí yo la verdad es que tengo un camello.
Oye, no.
Para por casa.
No, no, pero que está bien. Que a mí tener un elefante, oye, pues está bien, en vez de tener una escalera tienes un elefante. No viene mal.
Sí.
O mejor una jirafa, que así es más práctica.
¿Por qué?
Hombre, porque así ya no necesitas escalera, le dices que te lo coja.
Ah, no, 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 el elefante también tiene trompa, para empezar.
¿Ah, sí?
Pero además tiene la ventaja que el gigante te coge, el elefante te coge con la trompa y te sube. Le dices, ah, quiero esto, coges y bajas. La jirafa no puede hacer eso.
¿Y qué es para qué utilizas tú el camello en casa?
Ah, a veces cuando viene. Yo también tengo un burro que también se pasa de vez en cuando.
Bueno, venga, seguimos.
Entonces hay varios por el mundo. Vale, pues bueno, entonces estamos hablando de ventiladores que son silenciosos y la placa, o sea, la carcasa también es importante en este sentido. Una chapa un poquito más gorda. Hay algunos que dicen acero japonés, no sé cuántos. Bueno, yo que sea japonés o tailandés, me da un poquito igual. Pero que la chapa sea un poquito buena. Eso se nota que hay menos vibraciones, menos ruido, ¿vale? Porque retumba, ¿eh? El ordenador retumba. O sea, más si es tan sencillo como colocar la mano encima, notaréis que vibra, ¿vale? Entonces se transmite todo. Y luego también hay una... la carcasa es un poquito con precio, también lo tiene incluido el serie. Si no, se puede comprar aparte un foam, digamos una espuma, que se pega a los laterales y bueno, a lo que es a la chapa de por la parte de dentro, para hacer bonito, por la parte de fuera, que haya asqueroso, se pega a lo que es al interior de nuestra carcasa, y eso también atenúa el ruido. Esto es una cosa que ha salido bastante recientemente. Estamos hablando que, bueno, pues todavía muy difícil de encontrar. Vais a encontrar aquí fácil en Amazon y alguna tienda de informática vuestra, pero bastante especialista. No es una cosa que se vea todos los días, ¿eh? Vamos, en el MediaMarkt no es una cosa de esas, yo todavía no lo he visto. En generalista se está viendo, es una cosa muy popular en este momento, ¿vale? Luego con el tiempo pues llegar así como todo en la vida, pero bueno, es una espuma que simplemente la instalación es muy sencilla. Cogemos, quitamos la pegatina que viene, lo pegamos, cerramos la carcasa, porque si no estamos haciendo un poquito el tonto, y entonces esa espuma lo que hace es absorber el ruido. La idea es, pues, lo típico de los cajones, los cartones de huevos, ¿vale? Insonorizar ese poco ruido que puede generar nuestro ordenador, lo absorbe la espuma, y así pues genera menos ruido. Es así como, pues, hablando de la carcasa y poco más que se me ocurre. Entonces, Rafa, ¿cómo andamos de tiempo?
Muy bien, ya, yo creo que es suficiente que Mikel está poniendo una cara tímida y un poco rara. Vamos, yo te la escribiría, pero vamos, yo ya te la puedes hacer la idea, ¿no?
Además va a hablar sobre la nueva versión de Firefox, una cosa de estas, y entonces...
Bueno, vamos a recordar que esto ya gracias a Recentros Cacetagunia, www.cacetagunia.net y el programa Enreando, www.enreando.net. Recordamos cuáles son las formas de participar en esta sección. Lo podéis hacer a través del correo electrónico. ¿El correo electrónico?
f1@enreando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Vale, www.enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por supuesto podéis participar a través de el buzón de voz de Enredando.
Bueno, yo casi diría revivir el buzón de voz de Enredando, pero bueno.
Bueno.
Que sea el 94-423-3009.
Claro, para llamar al buzón de voz, ya me parecía a mí. Hacía falta agua para llamar al buzón de voz, para no quedarse atragantado. Lo han dicho, han dicho agua.
Ahí bien, la has hilado muy bien. Ahí se estaba ahí apuntando y ese segundo que venía.
Ahí está. Ha quedado bien, ¿no? Ya está. Has visto, para llamar al buzón ya nos lo dicen los bagels, que hace falta agua.
Bueno, también pueden coger el teléfono,
Bueno, pues ahí están las formas de contacto y Mortanauta, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos enreando y es momento de hablar de software libre con Miquel Carmona. Arratsaldeon, Miquel. ¿Cómo dices? Agáchate. Acércate.
A ver, más, no puedo ya.
Acércate.
A ver.
Así me gusta. ¿Estás bien ahí?
No me veo.
Pues estás bien.
Espérate, a ver.
¿Qué has roto, Miquel?
A ver, ahora sí me oigo.
Y los oyentes también.
Sí, sí.
Muy buenas, Miquel.
Cuá. 444.
Ediciones,
eso. Cuá.
Uh-huh.
Ay. 444 ya, Parece mentira cuando empecé yo aquí.
Uh-huh.
¿Cuál era? 60 y tanto, 68 por ahí. Casi,
No. Sería la 400 o así, ¿no?
No, la 68, por ahí, sí.
Uh-huh.
¿Dónde empecé? 444, 444. ¿Cuántos cuatro? No van a llamar cuateros con tanto cuatro.
Uh-huh.
¿Eh? Es el 444 y ellos son unos cuatreros.
¿Y quién lo iba a decir que íbamos a llegar hasta aquí?
Madre mía, yo no contaba con tanto, la verdad.
¿Cómo?
No sabía yo que ibas a resistir tanto tú, la verdad. Yo te veía menos más flojo, no sé yo. ¿Cómo engañas?
Bueno, luego tendremos unas palabritas.
le ha dolido eso.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, pues pero antes de empezar hoy, ¿qué vamos a contar?
Hombre, pues que es el día de Internet, ¿qué más vamos a decir, no?
Bueno.
Es el día de Internet, pues eso. Felicitamos a todos los internautas, que al fin y al cabo es su día. Es el patrón, Santa Tecla, ¿no? O San Modem. O San Cable Modem, ¿cómo es eso? San ADSL.
Bueno, ha habido muchos, ¿eh?
Sí. Me han visto muchos santos.
Uh-huh.
Pues no sé, yo Santa Tecla sí me la sabía, pero ninguno más, no sé. ¿Sabes alguno más tú? Porque yo no...
Bueno, Santa Tecla, pero eso es un poco de chufla, ¿no?
Hombre, la tecla del teclado, ¿no?
Digo yo, ¿no?
Mm. No sé quién será el patrón de Internet, santo patrón de Internet. La verdad, no tengo esa información.
Ni idea.
En cualquier caso, pues
yo
es el día
Yo
de...
creo que no hay, o sí había.
No sé. No sé, ni idea.
No me acuerdo.
No lo sé.
Porque como se han hecho tantas bromas, al final no sabes cuál es el de verdad.
¿Cuál es en serio, no? Bueno, en cualquier caso, pues eso, felicitar a los internautas, que al fin y al cabo es el día, Internet. Se han hecho diversos actos, para mi gusto demasiado desperdigados, pero bueno, en fin, en lugar de hacerlo un poquito más centralizado. Pero bueno, tampoco queremos hacer, es así como está organizado, como lo organizó este año, y hasta en esto se nota la crisis, pero bueno, en fin. Y también quiero recordarme de esta gente, bendita gente, que anda por aquí pues indignándose, y bueno, un abrazo para todos ellos. Y también acordarme de esas personas pues que han perdido su trabajo y lo están pasando mal. Es una pena, y les deseo suerte y que puedan pues encontrar pronto un empleo y volver a la actividad, ¿no? Y sobre todo a cobrar, que es lo importante de tener un empleo. Porque tener un empleo está bien, pero hay que ganar dinero. Si no,
ahí está.
Si no, como que tener empleo solo como que no vale.
Me ha gustado, esa forma de verlo.
Oye, ya pasó, creo escuchar una noticia por ahí, que los trabajadores tenían trabajo, pero no cobraban. O sea, trabajaban, pero no cobraban nada. Y eso mal. Como que estaban un poco indignados también esos con ese tema, ¿no? No me extraña además. En fin.
Bueno, pues ya podéis comenzar, ¿no?
Comenzamos, sí. Comenzamos ya hablando del software libre, por supuesto que sí. Y vamos a hablar de algo que me mandó la semana pasada Morta y que se, por algún problema en los envíos, pues quedó allí y sin recibirse, y lo he recibido pues después del programa, ¿no?, de la semana pasada. Y me comentaba una noticia en la que dice, bueno, me mandó el enlace, que por supuesto el enlace va a ir a las notas del programa, en la que hablan de que un regalo de EA es una empresa de videojuegos,
Electronic Arts,
en el que, bueno, que en el centro de software de Ubuntu pues va a, pues esta iniciativa de EA Games, Electronic Arts Games, nos va a regalar en dos juegos, que son Lord of Ultima y Command and Conquer Tiberium Alliance. Y bueno, estos dos juegos van a estar disponibles gratuitamente desde el centro de software de Ubuntu, y bueno, se podrán descargar libremente pues para sus versiones para Linux. Y bueno, pues este enlace me lo mandaba como algo noticioso Mortanauta. No sé si sigue esto en marcha. Yo creo que sí, que todavía, si vamos al centro de software de Ubuntu, tenemos la posibilidad de descargarnos estos dos juegos de forma gratuita. En cualquier caso, pues el que quiera pues que haga la prueba y vea si están todavía disponibles, si lo puede, los puede descargar e instalarlos, por supuesto el que esté interesado y el que tenga un Ubuntu, porque tiene que ser desde el centro de software de Ubuntu, con lo cual pues tienes que tener Ubuntu. En fin, es una de las cosas que hay, que bueno, el que tenga otra distribución pues no tiene esta posibilidad, porque lo han sacado, no sé por qué, deberían de haberlo sacado para todas las distribuciones, pero han tenido algún tipo de acuerdo con Canonical seguramente, y está disponible en el centro de software de Ubuntu. Y agradecerle a Mortunato, por supuesto, en el envío de la noticia y de este enlace. Simplemente eso, pues es de ley, por reconocerle pues que ha sido él que ha mandado esta noticia. Pasamos a otro tema.
Venga, cambiamos.
Tenemos un correo electrónico. ¿Dónde está?
Pues sle@enreando.net, ¿no?
¿Y dónde está el correo electrónico? Ah, aquí está el correo. Jorgillo nos ha mandado un correo a través del formulario de la página de Enredando, que también se puede hacer así, y nos llega igualmente al correo, en el que dice: opa Miquel, solo quería añadir a tu comentario del otro día sobre WAMP, WAMP, que comenté, pues, WAN Server, que comenté pues que era un software que permitía, un sistema que permitía pues mediante un sistema Windows e instalar Apache, MySQL y PHP de una manera sencilla, pues mediante una sola herramienta que configuraba los tres programas simultáneamente, ¿no? Bueno, pues comenta sigue diciendo en su mensaje: solo quería añadir a tu comentario del otro día sobre WAMP Server, que también existen para Linux, LAMP y para Mac, MAMP. Además existe SAMP para todas las plataformas. Efectivamente, Jorgillo, es correcto tu comentario. Existen también para estas otras plataformas este tipo de software. Yo me había centrado sobre todo en la plataforma Windows, porque me parece una manera muy sencillita de instalarse, digamos, un servidor completo para una persona que no tiene mucha experiencia en el tema y que tiene un sistema Windows, y una manera de que utilizara también y comenzase a utilizar el software libre con otras aplicaciones que quizás no sean pues la suite ofimática OpenOffice o LibreOffice o el Firefox, el navegador Firefox, el Thunderbird, el gestor de correo o el GIMP para retoque fotográfico, y buscar otras aplicaciones, animarle a utilizar desde su ordenador con Windows Hombre, siempre es ideal que todo lo más posible, incluso el sistema operativo, sea un sistema operativo libre, pero como un mal menor, yo siempre acepto que la gente que tenga Windows utilice también dentro de su sistema Windows cuanto más software libre mejor, porque yo que pienso que eso siempre va en mejor para el mundo de software libre, siempre es mejor para el mundo de software libre. Y bueno, yo me había centrado en ese segmento de la gente, y bueno, no había querido comentar tampoco el que existían para estas otras plataformas, pero ya que lo comentas, pues vamos a ello, y vamos a hablar de estas otras implementaciones de este sistema, ¿no? El LAMP, por ejemplo, es lo mismo que comentaba. Hay una página también en la Wikipedia muy interesante que habla, igual que hablaba de WAMP, hablaba de LAMP. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/LAMP, y la LAMP son en mayúsculas. Y bueno, comentan que las tecnologías LAMP tienen la unión de las siguientes tecnologías: pues el Linux como sistema operativo, GNU Linux, Apache como servidor web, MySQL como gestor de base de datos, Perl, PHP o Python, los lenguajes de programación, y la combinación de estas tecnologías es usada primariamente para definir la estructura de un servidor web utilizando un paradigma de programación para el desarrollo. Aunque a pesar de que el origen de estos programas de código abierto no ha sido específicamente diseñado para trabajar entre sí, la combinación se popularizó debido al bajo coste de adquisición y que pueden instalarse en diferentes ubicaciones, sus componentes, ya que vienen preinstalados en la mayoría de las distribuciones Linux. Y cuando son combinados representan pues un conjunto de soluciones que soportan servidores de aplicaciones. Bueno, dan alguna otra información sobre esto precisamente de LAMP. También hablan en la Wikipedia de MAMP, M-A-M-P. Por supuesto, la información sobre esto, todas estas herramientas que hay en la Wikipedia, van a ir en los correspondientes enlaces a las notas del programa. Hablan del M-A-M-P, MAMP, que se refiere a un conjunto de programas de software comúnmente utilizados para desarrollar sitios web dinámicos sobre sistemas operativos Apple, Macintosh o Mac OS X. Bueno, y las iniciales se refieren lógicamente, la M primera es Mac OS, el sistema operativo de Mac, de Apple. Es Apache, como en las otras ocasiones que estamos comentando, el servidor web. MySQL como sistema de gestor de bases de datos, la segunda M. Y PHP, Perl o Python como lenguajes de programación usados para la creación de sitios web. Bueno, habla de eso, de que MAM es una forma de miniservidor que puede ejecutarse en sistemas operativos Mac OS y que incluye Apache 2, PHP 5.3 y MySQL. Y se instalan para gestionar las bases de datos para los diferentes sitios que van a soportar este sistema, ¿no? Bueno, y luego existe el sistema genérico, que es XAMPP, SAMP. Yo lo he encontrado con dos P's. Él me lo comenta, Jorgillo me comenta con una sola P, o sea, XAMP, y yo lo he encontrado XAMPP. Por lo visto, las dos P's se refiere a que tenemos tanto PHP como Perl. Entonces, una de las P's se refiere al sistema PHP, que es un lenguaje de sistemas de páginas web, sobre todo, y Perl también es un lenguaje de scripts en el mundo de software libre, y bueno, sobre todo en el mundo Unix, en general, podríamos decir en general en el mundo Unix. Y bueno, la X se refiere a cualquiera de los sistemas operativos. Ponen X porque es más genérico, es un sistema más genérico. Y también hay información sobre él en la Wikipedia. Y bueno, si alguien quiere pues que ahondemos más sobre alguno de estos temas, por supuesto, que haga como Jorgillo y mande un correo electrónico y daremos más detalles sobre pues estos sistemas y cómo funcionan. Y porque yo considero que bueno, que con dar unas nociones un poco generales, que es lo que estamos haciendo, es suficiente, porque bueno, esto es un sistema, es algo muy específico para alguien que tiene que tener mucho interés sobre ello, porque si no, pues tampoco con saber que existen, luego es cuestión de buscar información, que tampoco es tan difícil, porque es relativamente sencillo encontrar información sobre esto. Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Venga, cambiamos de asunto.
Vamos a hablar de Planner. Planner es una herramienta para planear, programar y seguir proyectos para el escritorio Genome. Es una aplicación GTK, escrita en C y va con licencia GPL, software libre. Planner fue creado originalmente, es un gestor de proyectos, básicamente es eso. Y fue creado originalmente por Richard Hart y Michael Heyendahl en Imendio, es una empresa. En la actualidad está siendo desarrollado por Genome. Planner puede almacenar los datos en ficheros XML, que son pues el tipo que puede utilizarse para un sistema RSS, por ejemplo, y que una y una base de datos que puede ser Progress SQL, y los proyectos pueden ser impresos en PDF o exportados a HTML para una visualización simple desde cualquier navegador web. El programa permite gestión de calendarios, gestión de recursos, seguimiento del avance del proyecto, enlazar tareas y exportación a diferentes formatos. Es para el que no, para el que conozca, es, digamos que podría ser considerarse una alternativa al sistema Microsoft Project. Si no queremos utilizar un software privativo, que sería Microsoft Project, y queremos hacer algo parecido, podemos utilizar Planner, que lo voy a deletrear, P-L-A-N-N-E-R, con dos N's, es P-L-A-N-N-E-R, y es un sistema similar que nos permite poder funcionar y utilizar y gestionar esos proyectos, ¿no? Como podríamos hacer con Microsoft Project. Y sobre esto, el sistema es multiplataforma, existe para varios sistemas operativos, y sobre esto he encontrado una adaptación llamada WinPlanner, que se trata precisamente de esta aplicación preparada exclusivamente para funcionar en Windows. En concreto hablan de Windows 2000 o XP, pero yo supongo que si lo ponemos incluso en Windows 7 podría llegar a funcionar. No he hecho la prueba, pero yo creo que podría llegar a funcionar, ¿no? Comentan también que eso, que es la versión para Windows del popular programa para administrar proyectos, de nombre Planner, y con WinPlanner pues podemos gestionar, planificar los proyectos de cualquier tipo desde el comienzo, y también podemos hacer un completo seguimiento del avance del mismo. Entre sus funciones más importantes encontramos la posibilidad de gestionar calendarios, recursos, bueno, como podemos hacer con Genome Planner, pues lo podemos hacer lo mismo con WinPlanner, ¿no? Adicionalmente el programa permite usar diagramas de Gantt y exportar esos proyectos en formato HTML o en formato de Planner. Y bueno, esta adaptación de WinPlanner, pues para los usuarios de Windows, pues puedan, si quieren, pues no utilizar el programa de Microsoft y utilizar una alternativa, pues que software libre. Que siempre es mejor. Siempre que haya herramientas diferentes, yo pienso que es mejor siempre decantarse en la medida posible por las herramientas que sean software libre. Normalmente porque sigue el estándar, sí, porque no dependes de una empresa para el que en un momento te pueda dejar tirado o pueda convertir algo que sea gratuito de pago y te pueda meter en problemas en algo que has desarrollado tú, ¿no? Que luego no puedes seguir en funcionamiento con eso, pues porque ha cambiado la política de la empresa. Pero bueno, esa es mi opinión, en fin. Pasamos a otro tema. No sé cómo andamos de tiempo,
Bien,
está haciendo bueno, ¿no? Aunque yo creo que va a tronar.
Tenemos de sobra, puedes hablar todo lo que necesites.
Tenemos de sobra. Muy bien, pues vamos a hablar de Delta Cloud. Delta Cloud, en concreto comento esto porque, bueno, hace un tiempo salió la noticia de que la Fundación Apache Software, anunció el proyecto de alto nivel Delta Cloud. Se trata de un API es un sistema que nos va a permitir interactuar con el servidor Apache, de manera que vamos a poder crear de una manera sencilla la estructura, el esqueleto de un sitio, de la nube, de un sitio que podríamos considerar nube. Un software nube, o sea, que hace esa función de nube para alojar aplicaciones o datos, etcétera. Y bueno, y están en desarrollo entre gente de Red Hat, que también anda metido en este proyecto, y gente de Apache, que bueno, están muy metidos en esto, en desarrollar este API para facilitar la vida a los programadores, sobre todo a la hora de implementar estas aplicaciones de nube, ¿no? Podríamos denominarlas así, ¿no? Bueno, en la noticia en concreto comentan que Apache Delta Cloud determina una interfaz de programación de aplicaciones de servicio web para interactuar con los proveedores de recursos y servicios de la nube, ¿no? De una manera unificada. Además, consta con un número de implementaciones de esta API para las nubes más populares, como pueden ser la de Amazon, Eucalyptus, GoGrid, o incluso IBM y Microsoft implementan soluciones de este tipo basadas en esta API. OpenStack, por ejemplo, Rackspace y muchos más. Además, el servidor API del proyecto también proporciona bibliotecas de cliente para una amplia variedad de idiomas. En concreto, pues el presidente de la comisión de administración del proyecto Apache Delta Cloud, pues comentó que bueno, que estaban encantados de que la Fundación Apache Software reconozca el crecimiento y madurez del proyecto, y que bueno, que Delta Cloud pues ha demostrado el valor de la gestión cloud de la API por parte del proveedor independiente, y estamos muy contentos, ya que con el proyecto de alto nivel de Apache seguiremos dando opciones para los usuarios de la nube porque bueno, pues es un gran hito para la comunidad. Estos son comentarios de David Luther Cort, el presidente de la Comisión de Administración del Proyecto Apache Delta Cloud. ¿Mm? Uh-huh. Y bueno, Delta Cloud pues es un ejemplo de cómo el desarrollo de software libre lleva hacia la nube y también hacia temas relacionados con la innovación y el desarrollo. Y bueno, y este sistema Delta Cloud, pues sobre todo a los programadores, ofrece un sistema que va a permitir el desarrollo de estas aplicaciones en la nube de una manera más fácil y sencilla, y sobre todo que sea interoperativa entre diferentes plataformas, ¿no? Que eso es una cosa muy interesante. Esto para el común usuario pues de la calle no le va a suponer tampoco una gran novedad. Dirá, bueno, y esto a mí que no. Pero bueno, yo considero que es bueno saber, ¿no?, que muchas veces estamos utilizando servicios en la nube y que no sabemos, no, incluso no nos importa, pero es bueno conocer que detrás de ese servicio pues hay una API que está basada en software libre y que empresas pues incluso tan lejanas al mundo del software libre como puede ser Microsoft lo utilizan para sus implementaciones en la nube de plataformas de sistemas suyos, de programas suyos. Y bueno, es conveniente comentarlo para que pues la gente lo sepa, ¿no? Lo mismo que decir pues que en la gran mayoría de los servidores web que hay en el mundo una gran parte son Apache, que es un programa de software libre. O sea, el servicio al que conectamos y nos presenta la página web está en un sistema, normalmente software libre también, y con un programa que no es el que nos presenta esos datos, que es software libre también. Y mucha gente dice, vaya, mi software libre, yo no utilizo software libre. Estás utilizando indirectamente, no directamente, pero estás pidiendo una página web a un servidor, y ese servidor que te está suministrando esa información para que tú veas en tu navegador esa página web, pues es software libre. Y eso es conveniente saberlo también, ¿no? Pues que saber que esto está detrás. Para el que quiera información, aparte de la noticia, hay una página que es deltacloud.apache.org. Y la voy a deletrear la dirección entera la voy a deletrear. O sea, como tenemos tiempo, la deletreo entera y ya está. DLETACLOUD, deltacloud.apache.org. Lo de Apache no lo deletreo porque Apache es como el indio, pero vamos, con CH, no con cosas, con CH normalita y correntita. Uh-huh. Y en esta página pasa que está en inglés, pero bueno, ahí podemos ver el estado en que está el proyecto actualmente. Y si estamos interesados o sabemos programación, podemos ponernos en contacto con los mismos y aportar nuestro granito de arena. E incluso, si no sabemos programar, pero tenemos tiempo y sabemos de inglés, yo creo que buscan gente que les traduzca la herramienta a diferentes idiomas. O sea que, si tenemos ganas de trabajar y tenemos conocimientos, por ejemplo, del idioma inglés, van a estar encantados en que les ayudemos con las traducciones o cualquier cosa por el estilo.
Muy bien. Bueno, pues ya hemos dado todos los detalles, ¿no?
Uh-huh. Así es,
Y además nos lo has deletreado, vamos, eso es. Son los momentos importantes, ¿no?, de este programa.
Oye, pero vuelvo a deletrear otra vez si quieres.
No es necesario. Muy bien, bueno, pues interesante todo, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, algunas cosas un poco más para expertos o para gente desarrolladora y tal, pero yo creo que son cosas que un poco de conocimientos generales, ¿no?, para el usuario, de saber que eso está ahí, aunque no vaya a hacer uso de ello, aunque le importe poco, ahora la verdad es que igual no le importa demasiado, pero bueno, saber que eso se hace así y está de esa manera, pues yo creo que es interesante.
Uh-huh. Bueno, pues ahí se queda este asunto. Uh-huh. ¿Más cuestiones que tenga reservadas para este superprograma?
Pues este superprograma se va a quedar así porque no, me parece que no tengo nada.
Bueno, hombre, seguro que tienes algo.
No tenía preparado nada, pero te preparo algo en un momento si quieres.
Así me gusta.
Si quieres te busco algo.
Así me gusta.
A ver, pito, bonito.
¿Qué versión vamos de Firefox?
Hasta junio no toca versión 13, no sabías que es hasta junio, todavía estamos
hasta,
en mayo.
¿Hasta junio? Bah,
hasta junio, a la vuelta de la esquina, sí, ya sabes. Además es un mal número, 13, dice que mal número, sino a mí me gusta el número 13, que conste que a mí me gusta mucho el número 13, sí. A mí me ha traído muy buena suerte el número 13, aunque la gente diga que da de mala suerte, yo creo que no, que es un número muy bonito y que está muy bien. Uh-huh. Uh-huh. Y me parece que, como no digas tú algo, lo dejamos ya por hoy.
No, porque tienes que hacerle frente a Mortanauta. No puedes pretender que la acabe monopolizando y que pueda ganar al software libre.
Bueno, déjale. Yo soy muy permisivo. Incluso, si quiere hablar de software libre, yo le dejo aquí mi sitio y que él siga hablando lo que quiera. No tengo problema. Ninguno en absoluto.
No, pero ya hoy me parece que va a ser que no.
Hoy va a ser que no, ¿no? Ya se ha marchado, vaya mal.
Ahí está.
Bueno.
Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo esta sección dedicada al software libre con Miguel Carmona, como siempre, con su buena compañía, con todo lo que él sabe, nos lo cuenta todas las semanas aquí, a veces le entendemos, a veces no tanto.
Bueno.
Comprenderle no lo hemos logrado todavía.
Se hace lo que se puede, yo lo intento, ¿eh?
Así que se lo agradecemos, como siempre, y recordamos que estoy gracias al club.
La Asociación Vizcaya GNU Linux.
¿Qué está en la dirección?
www.gluv.biz.
Bueno, vamos a recordar las formas de participar, ¿no? Uh-huh. Porque hay gente que quiere entrar en contacto contigo, ¿no? Y ahora que están de moda las alertas ovnis, pues vamos a decir si, cómo podéis contactar con el ser extraño.
Manifiéstate, oyente, manifiéstate.
Ahí está.
Ponemos la ouija para que el oyente se manifieste.
Ahí está. ¿Cómo pueden hacerlo?
Por correo electrónico. La dirección es sl@enredando.net, sl de software libre. Y en el formulario de la página web de Enredando también llega el correo a sl@enredando.net.
Muy bien. Bueno, pues ahí se puede contactar. Sí, ¿hay alguna otra forma?
El foro, tenemos los foros de Enredando. Están en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y también se puede participar a través del buzón de voz de Enredando, ¿no? Ese que nunca has llamado, ¿verdad?
Ese que no llama a mucha gente, decirlo suavemente.
Tú eres el que...
Yo una vez llamé, me parece, sí, antes de empezar a participar, creo que llamé una vez. Sí, dije bu, o algo así, o no sé. De estos de los que, de estas llamadas que se quedan en silencio, ya sabes, ¿no? De estas que tienes tú tantas y que no dicen nada.
Sí dicen.
Ah, sí, hay uno que dice, Paqui, oye, ¿qué tal? Bueno, pues sí. Que Paqui nos llame, por favor, que llamen para algo relacionado con el programa, y si es para la sección de software libre también, y el teléfono es el 94-483-3009, repetimos, 94-483-3009.
Bueno, pues ya está todo, ¿no?
Yo creo que sí, ya está todo, ¿no?
Bueno, pues nada,
ya hemos acabado la cuá.
Ya está, ya podemos...
Cuá.
Ya podemos recoger.
Cuá.
Ya podemos recoger.
Pues nada, hasta la próxima, que será la cuá-cuá-cin.
Muchas gracias, Miquel. Hasta dentro de 7 días.
Agur.
Y de este modo llegamos al final de esta edición 444 aquí en la sintonía de Euska Digital. Como siempre, agradeciendo vuestra fidelidad, el que hayáis estado una semana más en vuestro receptor de radio y también a través de internet, a través de podcast. Y ya sabéis que durante toda esta semana podéis conectar con nosotros a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net, a través de nuestra web en www.enredando.net y por supuesto a través de las redes sociales. En Twitter podéis conectar con el usuario Euska Digital o en Facebook en www.facebook.com. Muchísimas gracias por vuestro interés. En 7 días volvemos. ¡Agur!